Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 91.
Con los Supergüeyes.
Y somos
Pedro Haas,
Gustavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy tenemos un super programa porque vamos a hablar de una super caricatura que ha forjado el humor de una generación completa, cabrón.
Hay algunos críticos que dicen que es la mejor serie que alguna vez se han hecho. Unos otros
ya
dicen
se
que
la mamaron, pero bueno.
Bueno, ya tiene 20 temporadas. Más de 20 temporadas, ya va para 30.
Bueno, de series de familia sí no tiene mucha competencia. Los Picapiedra, los Supersónicos. ¿Quién más?
Yo diría que esos no son competencia de los Simpsons, porque inclusive es que otra época.
No tienen predecesores.
No, competencia de los Simpsons yo diría que es South Park, Family Guy. ¿Qué otra?
American Dad. Y The Cleveland Joke Show.
Ajá. Sí, principalmente Family Guy y South Park son las que son así, o sea, directos, inclusive hasta que hasta ellos mismos hacen broma de que son rip-offs de los Simpsons.
La Santa Trinidad.
Exactamente, güey. Antes de eso, tenemos otros detalles que contar. Tenemos aquí a nuestro amigo Gustavo Duarte. ¡Bravo, Gustavo!
¡Oh, viva, viva! ¡Vamos, vamos!
Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar con ustedes. Llegué un poco tarde por ver la serie que vamos a hablar.
Ajá. Nomás he hecho como 20 temporadas el güey hoy, todo el día viendo los Simpsons. Decía el güey, ya, ya, y seguía. ¿No?
No, ni tanto, pero los veo diario.
Oye, pues Gustavo es autor de un cómic que se llama Pili Adventure. Es un webcómic que ustedes lo pueden encontrar, de hecho, en piliadventure.com. Pili-adventure.com. Y pues platícanos
con doble L Pili.
Exacto, bueno. Doble L Pili. Platícanos de tu cómic, Gustavo.
Bueno, primero que nada es un cómic de humor. Pues yo nunca pensé que fuera de humor, pero siempre me dijeron que es humorístico. Como voy diciendo, primero la serie es una chava que se le murió el novio porque andaba de mujeriego, borracho, idiota.
Ajá.
Clásicos, la atropellaron. Y está muy vengativa, lo revive en una forma de una calaverita de cartón.
¿Y cómo lo revive, güey? ¿O qué pedo?
Nunca se ve, hasta apenas, muy adelantado en la serie se ve, no quiero dar spoilers.
Ok.
Como voy diciendo, pero este güey todavía sigue siendo borracho, mujeriego, fumador y todo lo que quieras.
Solo que ya no tiene ni piernas, ni brazos, ni nada, ¿no?
Bueno,
ni estómago.
Bueno, todavía puede chupar y todo eso. Y tiene poderes alcohólicos y todo eso.
Ok.
Bueno, conforme avanza la serie, conforme fue reviviendo, aparecieron muchos monstruos mexicanos y clásico formato del monstruo de la semana.
Uh-huh.
Tipo de la leyenda, un día la Llorona, otro un jugador de pelota, luego el avatar de Tlaloc, similares. Sí.
Órale.
Y siempre son sobre aventuras idiotas, no sé, que pasa algo durante el spring break o se está quebrando y tienen que estudiar con un maestro piñatero.
Ese del piñatero está cagado.
Que aparece, no sé, un borracho man con los poderes del tequila.
Sí.
Y así se va toda la historia, se va desarrollando.
Oye, y tú lo tienes, porque veo mucha influencia manga, tanto en tu dibujo como en tu formato, ¿no? ¿Te gusta el manga?
Sí, un poquito.
Te hubiéramos invitado, ¿verdad, cabrón?
Pues sí.
¿Por qué no nos dijiste, hombre?
Yo siempre le estaba diciendo a Mario.
Se me olvidó.
Uy, un sape para Mario.
Oye, pero este...
Por cierto, hoy hay una promoción para los podcast escuchas que nos digan cuántas veces dice Mario realmente durante el podcast. Va a tener un regalito.
Y realmente le vamos a dar un podcast. Digo, un regalo. Real, realmente.
Oye, Tavo, ¿cuánto tiempo tienes haciendo... haciendo Pili Adventures?
Bueno, empecé como una cuenta mugrosa de Blogspot hace como unos 4 años o un poquito más. Ajá. Que era puro garabato.
¿Qué tienen las cuentas de Blogspot, cabrón?
Bueno, eso fue hace mucho tiempo.
Ah, ¿quién sabe? Luego las andan abandonando, o aunque sea nada más para redireccionar a lo puro pendejo, pero bueno.
Y ya luego, como no tenía nada que hacer en la escuela y en la chamba, pues hacerlo. Y de repente, pues, hay que hacerlo bien, poner la página y todo. Estos tipos están ganando dinero, lo están viendo y cada vez te están leyendo más gente. Pues dices, órale, hay que ponerlo, hay que hacerle las pilas y poquito a poquito se va haciendo la lucha.
Y vas, además, me decías que el webcomic te sirve muchísimo para jalar otras chambas, ¿no?
Aparte sí, sí. Sí, me habla mucha gente que les diseñe esto, que diseñe aquello, diseño de personaje de X cosa y otras cosas que no puedo platicar ahorita. No, pues es que me pidieron que no lo platicara.
Oh. Uy.
Han de ser propuestas indecorosas.
Oh.
Pero antes de que acabe el año sí las revelo.
Ajá. Va. Y aquí ya sabes, revélalo con los supergüeyes.
Oye, y este, ¿cómo va la cosa de contratos para el cómic, tu cómic Pili Adventure?
Mira, iba a sacar en venta directa el cómic. Ajá. Uh-huh. Pero lo tuve que parar últimamente porque conseguí un publisher que no puedo decir.
Okay.
Y ahorita estoy en tratos y si digo algo capaz que se va todo.
Pues realmente, ¡ting! Uno, esperamos que te vaya muy bien, cabrón. No, la verdad, fíjate que hay mucha gente en México que está haciendo cómic y que dice, ay, voy a hacer mi cómic. Y realmente la verdad es que, pues nomás no, cabrón. Pero hay gente que dice, voy a hacer mi cómic, y el punto es que tienen talento, cabrón. Y yo creo que Gustavo es uno de esos. Realmente, ¡ping! Dos, su cómic tiene... su cómic tiene un toque muy especial que verdaderamente les digo que lo lean. Y pues es de gorra ahí en el internet, lo pueden ver con su iPad, lo pueden ver con su iPod, con su iPod, mandarle un mail a Gustavo y les manda el trade impreso, que es lo que tenemos aquí enfrente de nosotros, y que tiene de hecho 4 historias, que son Stargirl, Piñata Man, War y Narco Cola Wars.
Ah, son todos los arcos del 2011.
Ajá.
Aunque es muy autocontenido las historias, de casi casi termina como empezaron, el status quo.
¿Está chido?
Estilo Simpsons.
Bien, está bien, güey. Hay que ordeñar el personaje.
Ahora, además, algo que se me quedó muy grabado de cuando vimos a Gustavo la primera vez allá en el festo, que yo ya lo conocía, pero no sabía que ya hacía su cómic. Pues la actitud, ¿no? O sea, pues a mí no me importa cómo está la industria de los cómics, a mí no me importa si esto se vende mucho, yo lo voy a seguir haciendo, chingues. Pues sí. Entonces, bueno, hasta me recordó unos babosos que hacen un podcast.
Me vale madre, las mentiras de madre, vamos a seguir haciendo, chingues su madre, ¿no?
Vale, claro.
A huevo.
¿Tienes la idea? ¿Tienes el gusanito para hacerlo?
¡Ay, Joldo!
No puedes estar quieto.
Aquí puro gusanote, ¿eh?
Y mientras lo puedas hacer, pues hay que hacerlo, cabrón. Y la cosa es que Gustavo tiene el talento para hacerlo. Fíjate que yo creo que muy poca gente decía aquí, creo que lo dijo Ramos, que es muy importante que no solo sea el hecho de que decidas hacer cómics, sino que tengas la disciplina de sentarte a trabajar y sentarte a hacer el cómic, que eso es lo que a muchos dibujantes les falta y no lo tienen, cabrón.
Bueno, es que muchos esperan remuneración inmediata,
sí,
que ya les llueva o no sé qué, o le sacan al trabajo,
sí,
porque realmente es ponerte todos los días a dibujar, a sacar updates casi diarios, o bueno, meterle un poquito a los diarios, y hay que sacrificar un poco de no ver el capítulo de hoy de Friends por andar haciendo el cómic.
¿De Friends? Chale. Sí. Bueno, jóvenes, pues sí, quiero contar algo muy importante que es que tenemos que ponernos serios, porque siempre digo eso, ¿eh? Qué feo. Pero bueno, fíjate que hay gente que dice que cuando te gustan los superhéroes, pues te quieres hacer cosas, imitar a los superhéroes, ¿no? Ponle que los niños se ponen su capita de Superman y quieren volar, ¿no? Como aquel niño en los 70s que se aventó de la azotea de su casa, cabrón. Pero yo creo que cuando somos adultos, al menos la gente que le hace clic bien, trata de imitar a los superhéroes en las cosas buenas, ¿no? En las cosas que trata de ayudar a la gente. Inclusive hay veces que hasta piensas, bueno, esto lo haría el Hombre Araña. Y yo creo que hay gente que lo aplica en la realidad, ¿no? Y fíjate que les quiero platicar que mi tía está enfermita, tenía un problema con los dientes. Y fue a ver al amigo Miguel. Y Miguel la atendió poca madre, güey, así, o sea, le dedicó como una hora, güey, porque tenía un problema con su dentadura, las atendió, o sea, a mi prima y a mi tía, a las dos, las atendió re bien, güey, salieron felices, cabrón, y todavía salen y no les quiere cobrar nada. Y lo peor es que además hizo una cosa que realmente habían ido a ver a muchos dentistas, güey. Habían ido a ver a muchos dentistas y ninguno les había dado una cosa viable, para una solución viable para el problema que tiene ella, ¿no? Y este güey les dio una solución totalmente viable, se puso a enseñarles cómo hacerlo y todo, y pues estuvo poca madre, Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, independientemente, eso también es algo que me sorprendió de Miguel ahorita que hablas de eso. En una ocasión estaba en una convención y había que mostrar.
Me estoy poniendo nervioso. Algo quieren y no es dinero.
No, Miguel, ven. Y iba a mostrar su trabajo al editor de Superman. Dice, no, es que tengo que hacer algo de lo del dentista. Estaba estudiando y le dijo, oye, pero cabrón, ¿qué es más importante? Las dos cosas son igual de importantes. Y era un tipo que hacía una página diaria en ese tiempo. Y yo, pero... Y ¡fum! Se fue, y lo cual demostró que, bueno, pues le importaba tanto más, pues esta cuestión de
pero independientemente profesión, de eso, ¿no? El hecho de que, ¿sabes cuántas personas, hablando de doctores, dentistas, lo que sea, o sea, este cabrón le dedicó una hora de su tiempo completa, güey. O sea, 100% enfocado, güey. O sea, no la carrereó para nada, les explicó todo paso por paso. O sea, eso no cualquiera lo hace. Sí, sinceramente, güey. Claro. O sea, neta, Miguel. Muchas gracias, Miguel.
No, sí, consejo para los que estén chambeando. Sobre todo si tienen que ver a otras personas en su trabajo. Este es consejo que les va a servir para toda su vida. Si les tocas trabajar con personas, no los vean con signo de pesos. Hay mucha gente
que... ¿Cómo llega, hay doctores que hacen eso, cabrón?
Que llegan y los ven así de que, ay, ya le voy a cobrar tanto, me los voy a ensartar y les voy a... Y de aquí saco mis vacaciones, ya, ¿no?
Sí.
Y siempre es mejor invertir en que... Pues en decir la verdad, en decirle la solución a las personas. A veces, pues es cuestión de poco tiempo y hasta de poco dinero. Y eso a la larga te retribuye. Porque te recomiendan más o saben que ese dentista te va a decir la verdad, por decir yo, ¿no? De que soy dentista, pero puede ser en otro trabajo donde haya gente.
En todos lados.
Si manejas tus cosas con verdad y eres razonable, pues se te va a redituar.
Sí,
vas a tener más trabajo.
Sí, sí, es cierto. Y principalmente los que trabajan en cosas de salud. No manches, no tienes idea de lo importante que es y lo difícil que es encontrar a alguien que trabaje en ese plan. Neta, güey. Dificilísimo, cabrón. Están tan metalizados los condenados doctores, pero bueno. No se deje, señora. No se deje engañar.
Me encanta ese audio.
Pero no entiendo eso. ¿Por qué lo pones eso, güey? No entiendo.
Ahora, pasando a una cuestión también emotiva. Ajá. Pues se muere Joe Kubert. La verdad, a mí sí me sorprendió y sí fue algo que realmente me conmovió. Nada más lo puse en el Facebook, ahí en un diálogo entre nosotros.
Bueno, y ustedes le
ya está llorando otra vez.
De Joe Kubert. ¿He visto su trabajo de tintas?
Sí,
me acuerdo,
claro.
Que de esos números de Amalgam.
Uh-huh, hubo unos.
No, de Stan Lee crea los personajes de DC. Una cosa así se llamó esa serie.
Sí.
Creo que le hizo el de Man Bat. o el de Batman, ¿no? Uh-huh. Me parece que lo dibujó.
Creo que él. Sí. Y él sobre todo se hizo famoso, hizo varios cómics de Tarzán, los que más éxito tuvieron, tengo entendido. Y sobre todo, bueno, pues en Marvel también tuvo su época, en la época clásica, algunos trabajos por ahí. Y bueno, pues él hizo esta escuela de Joe Kubert.
Te cuento de esa onda.
A ver.
Yo me acuerdo que lo vi en un Wizard, ¿no? Hacía un artículo completo como de 8 páginas, donde anunciaban la famosa Joe Kubert School. Y y allí entrevistaban a Joe Kubert y como que te informaba de todo lo que había en esa escuela. Entonces ponían fotos. Era un edificio así grandísimo, un montón de salones. Tenían clases de animación, clases de cómo dibujar cómics, clases de cómo escribir cómics, creo que también, de ilustración, anatomía humana. O sea, no era, estaba perrísimo. Y yo estaba justo en creo que en bachillerato o algo así. Y yo emocionadísimo de que, no hombre, o sea, me encantaría estudiar en esta escuela, era como mi hit. Pero sí, wow. Los costos eran muy, muy altos.
Claro, uno de los que salió de esa escuela, por ejemplo, es un buen dibujante, se llama Lee Wicks. No sé si lo ubicas.
Varios dibujantes varios. Muy buenos han salido de esa escuela.
Ay, pero quiero mencionar algo. Esa escuela también daba cursos por correspondencia.
¿Ah, sí?
Y mucha gente salió que no vivía en Estados Unidos. Y creo que hasta gente en México tomó cursos de la escuela de Andy Kubert.
De Joe Kubert.
Joe Kubert, digo. Pues estaban también los hermanos, ¿qué quieres? Digo, los hijos.
Es el papá de los hermanos Adam Kubert y Andy Kubert, que han hecho muchísimo, ¿no? Sobre todo X-Men, Wolverine, ¿qué más han hecho?
Me acuerdo mucho del trabajo de Hulk.
Lo busqué ahorita en Comic Book DB. No mames, güey. Tiene cosas en dibujo. Batman 1940, güey. O sea, este cabrón, no mames, güey. O sea, una vida completa...
Dibujando,
en
sí,
los cómics,
Sargento, o sea, Rock.
60 años.
60 años, sí.
Todavía dibujaba ahorita.
Sí, estaba dibujando lo de Before Watchmen.
Increíble.
¿Qué número era? ¿El de Owlman o cuál?
Owlman, ajá, Night Owl. No, es Night Owl, búho nocturno. Esa miniserie la están tintando. El que dice Mario que no está muy interesante.
Mira, es el primer número. A mí no me gusta el enfoque que le están dando, pero pues probablemente lo quieren enfocar a una nueva generación. Pero sí, debo decir que a mí no me gusta el enfoque que le están dando a las precuelas de Watchmen.
Bueno, lamentable, ¿no? Lo de Joe Kubert.
Realmente.
Ya estaba grande.
Realmente lamentable.
Sí.
Pero Boing.
Es una gran pérdida. Ah, tú estás diciendo de una nota de lo de Joe Kubert.
Ah, bueno. Primero, voy a hablar un poco de antecedentes.
A ver.
Se murió el domingo pasado. ¿Qué estaba pasando el domingo pasado? El final de las Olimpiadas.
Ok.
Sí. Y obviamente no había nadie en las oficinas de DC,
ajá,
posiblemente un interno. También estaban las finales de Pokémon en Hawái, aquí estaba viendo el streaming.
Sí,
no, y pues pusieron la nota de DC Comics, no sé si quieren que se la lea textualmente.
A ver, léela textual.
La primera nota, porque la cambiaron.
Okay.
Recordando a Joe Kubert, estamos tristes de aprender la muerte de nuestro colega y amigo Joe Kubert.
De enterarnos.
Una absoluta leyenda de la industria. Su legado no vivirá, no solo vivirá con sus hijos, sino también con muchos artistas que han pasado a través de la industria y de su escuela. Su último trabajo, Before Watchmen, The Night Owl, en mayúsculas y negritas.
¡Qué huevos!
Estaba entre las mejores. Estamos siendo honrados de haber trabajado al lado de él con una fuerza imparable en los cómics y en la vida. El equipo ejecutivo de DC.
¡Ándale! Prácticamente. Y no, la cambiaron y quitaron la recomendación, ¿no?
No, dejaron la recomendación, pero agregaron Sargento Rock y todas las series que trabajó.
Ajá.
Y obviamente nadie le gustó ese... Se llevó la lluvia de spam, o sea, 100 mensajes como en menos de media hora.
Claro. Como cuando se murió Raúl Julia, ¿no? Mm. Raúl Julia. De Street Fighter.
¡Véanla!
No mames, los Simpsons, cuando se murió Patiño, que Cross estaba viendo sus DVDs en el funeral. Igualito.
Oye, también hay que hablar de los que se murieron en los Simpsons, son varios.
Así.
Neta. ¿Quién, Kenny? Ah, no, ese es en la otra serie, ¿verdad?
Ah, ese cada rato.
Superman.
Bueno,
la esposa
ahora,
de Flanders.
Queremos tocar un tema antes de entrar en el tema de los Simpsons. Fui a ver la de Total Recall.
Total Recall.
Yo también.
El Vengador del Futuro. El Vengador del Futuro.
Sin Schwarzenegger.
Y pues quiero. Tengo varios comentarios de la película, pero me parece que esta película es a pesar de que obviamente en lo visual es muy superior en todos sentidos y en las escenas de acción también, la película es tremendamente menos efectiva que la primera. Entonces traje mis 12 razones por las cuales Total Recall nuevo no es tan efectiva como Total Recall viejo.
12 razones de Mario. Porque luego dicen, en el tribunal de los supergüeyes dijeron.
Sí, y luego
dicen. ¿Se las has oído, cabrón?
No, pero no.
Estoy en contra de todos.
No, a ver, no. Yo creo que el comentario de Miguel va más de decir que somos unos amargados. Que nada más digan, el amargado es Mario.
¿Sabes a qué me refiero con efectiva? La película de Schwarzenegger, yo me acuerdo que me mantuvo toda la película pensando o sintiendo que si esto era real o no. Si realmente este cuate estaba en recall todavía o si realmente el asunto era real. Esta película se aleja totalmente de esa noción y no es tan efectiva haciéndote creer que esto no es real. ¿Tú qué opinas de la película, Miguel?
Mi opinión, yo creo que las dos películas funcionan si las ves como si fueran dos películas distintas. Aunque hay similitudes obvias del argumento, si separas una de otra, puedes disfrutarlas perfectamente las dos. Lo de compararlas, pues no sé. Te digo, yo viéndolo así, de ver dos películas diferentes, funciona. Para mí funcionan las dos, son muy divertidas, son entretenidas. No veo por qué esta pudiera ser hasta como comparada con la... Se tiene que comparar, ¿no? Porque es la misma película.
Es un remake.
Pero como dice Mario, como la historia está enfocada de forma distinta, entonces puedes ver las dos sin necesidad de como establecer un parámetro entre una y otra.
Yo creo que es muy difícil separarlas desde el punto de vista de que están basadas en una historia de este cuate Philip K. Dick, que se llama We Can Remember It For You Wholesale. O sea, lo podemos recordar por ti al mayoreo. Las dos, o sea, ambas películas están, y de hecho, peor aún, la primera película de Schwarzenegger está basada en esta historia, pero esta película está basada en la otra película.
Sí, porque el que haya leído el cuento es un cuento así como que muy suelto.
Sí.
Son solamente unas, que serán 10 páginas a lo sumo.
Sí.
Y está. Sí, es muy breve y está bien loco el cuento, la verdad. Y da una libertad creativa grandísima para adaptar una película.
Eso sin contar que en esta película nueva hay muchísimos, una diversidad de guiños para la primera inmensa, ¿no? Entonces el guiño más evidente es la señora gorda a la hora de pasar la aduana. Es un guiño evidente hacia la primera película.
El primer guiño es la vieja tetona de tres chichis.
La de las tres chichis.
Este es el primer guiño.
Exactamente. Entonces, son...
Pues esos guiños me gustan, ¿eh?
A mí también.
Pero bueno, entonces, ahí les van mis razones. Número uno.
Espera, déjame complementar lo de la general. Es que también, si viste la película, como ya conocías el argumento, entonces como ya conozco el argumento, ya puedo
criticar. Pero es que es inevitable no hacer eso.
Sobre todo viniendo de Mario, que sobreanaliza las películas.
No es cierto,
ya me lo imagino en el cine.
Cualquiera hace eso, cabrón.
Sí, no, esta escena no era así.
No, pero espérate. Tú la sobreanalizas, Pedro. Es que estás mal. Eso, ya estás viendo demasiadas cosas. Él es el único que tiene su estilo de sobreanalizar.
No, es que este güey, ¿sabes cómo sobreanaliza
políticamente?
O sea, el güey ve, yo creo que el remake de Rosita Fresita y le encuentra el lado político, cabrón.
Eso es.
O sea, no mames, cabrón. No, es que es una vista del socialismo muy interesante, porque el cocinero loco, ¿cómo se llamaba?
Y Rosita Fresita obviamente es de la burguesía.
Exactamente. O sea, que le con Pedro, güey. Bueno, entonces, ya puedo decir mis 12.
Bebé.
Ahí les van mis 12.
No le digas bebé, no le digas bebé.
Punto uno. En esta no hay mutantes. Los mutantes desaparecen por completo. No hay Marte.
Y entonces las tres tetas.
Ni miércoles, ni viernes, ni.
No, no es cierto. Yo lo vi triste. Yo, ¿sabes a quién quería ver al malo, el que tenía aquí?
Oye, es que además.
Cuatro.
En la película original, a mí me encantaba Marte, o sea.
En esta película, el hecho de que no haya mutantes le quita un trasfondo muy interesante que tenía la otra película. La otra película fue todo un hito en maquillaje. El maquillaje de esa película fue increíble en su momento, güey. Sí. Claro, el hecho de que se te salgan los ojos, no realmente vas a regresar como si nada después de que te pase eso. Pero ignorando esa parte, era esa primera escena en donde salen disparados y Schwarzenegger se empieza a hinchar al grado de que casi se le salen los ojos. Es impactante, güey. Porque sí, además se ve muy bien. Aún ahorita, como es un efecto real, hecho con maquillaje y con... Se ve bien, se ve bien, ¿no? Entonces, realmente es una parte que falta en esta película, esa parte gory, esa parte de sangre, de la imagen de Cuato, que a mí, inclusive antes de ver la película lo puse y puse que ahora Cuato iba a estar en el huevo derecho del cabrón, en lugar de en el pecho. Pero yo, a mí me parece que es una ausencia inmensa la falta de Cuato. O sea, Cuato el psíquico, Cuato el siamés, fue un reveal increíble en la primera película, sorry si ya se los spoileé, pero el líder de la resistencia es un siamés en el pecho de otro cabrón y que es psíquico, güey.
Pero es que aquí está 5, no 4.
¿Qué tan chingón es pues eso, güey? O sea, es una idea chingoncísima, güey. Sí, está padre, güey.
Pero te digo, funciona para esa película, porque allí la otra realidad es en Marte, y aquí esta realidad crearon como spoiler. Es como un tubo que va entre Londres y Australia.
¿Qué te parece más chingón? Resulta que toda la Tierra, valió madre, solo están Australia e Inglaterra. Y hay un tubo entre los dos y la gente va a trabajar de Inglaterra a Australia por un tubo entre los dos.
Ay, qué bueno.
O sea, ahora, dime cuál es más efectiva. Güey, está la Tierra y en Marte hay un chingo de mutantes, güey. Que de hecho hay, puedes encontrar una mujer deforme, una mujer de tres chichis, puedes encontrar todo tipo de mutantes ahí. No hay atmósfera, güey. La idea de Marte en una situación en donde la gente le cobran el aire, me parece súper efectiva, cabrón.
Que esta como que la quisieron apegar más a la realidad.
Sí.
Haz de cuenta, si puedo hacer una comparación con otra serie de películas, si me permites.
Por favor.
Clash of the Titans.
Sí.
Realmente a las nuevas versiones las quisieron plantear más en la realidad.
Realmente.
Y en lugar, y las quisieron hacer menos, por decir la palabra, menos gay.
Sí.
Al tipo, en lugar de darle un caballo blanco, le dan un caballo negro.
Exacto.
Razón por ser más badass, menos mamona, menos gay.
Sí.
Realmente, se fue el estilo sobre la sustancia. Hay mutantes, esa es una mamada. Pongan gente ahí pobre ya.
Exacto. O sea, y de hecho, hacer el look de la ciudad, que parece que estás viendo Blade Runner, güey. O sea... Es obvio, o sea, pareciera que dijeron, a ver, tráete por favor el reel de Blade Runner, porque vamos a poner la ciudad igualita, güey.
Pero, no sé, a mí me funciona, porque bueno, sobre todo el futuro es un futuro realista. O sea, utilizan muchos iPads, utilizan mucha tecnología, que dices, pues, está
cercano. Güey, ahorita ya sabemos cómo va a ser el futuro. En los 80s, de hecho, pensaban que en el 2010 íbamos a andar en carros volando. Cuando realmente, ahorita estamos en el 2010...
¿Zapatos que se amarran solos?
No, y estamos en el 2010, y la única porquería que tenemos son estas pinches computadoritas de mano, cabrón, que no sirven absolutamente para nada.
Quiero mi jetpack.
Número 2. Os. La trigueña, cabrón. Total Recall, la primer versión... Una de las cosas que te hace dudar constantemente si está en la realidad o no es la escena precisamente de Recall. La escena de Recall, si ustedes se acuerdan, es la de Schwarzenegger. A Schwarzenegger lo plantan en el aparato y el proceso se completa al grado de que me quitaron mi doña encubierto, que no sé qué, queriéndoselos quitar encima. Lo vuelven a sentar al cabrón y le vuelven a hacer el proceso y lo vuelven a poner como estaba y lo plantan en un taxi, ¿no? ¿No? Y además, durante el proceso de decirle, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser un espía? ¿Quieres ser un no sé qué? Le presentan, a ver, tenemos estas chavas, ¿cuál quieres, güey? Y él mismo escoge la de su sueño, que es, le están presentando la imagen de esa trigueña, precisamente. Entonces, tú durante toda la película estás pensando, güey, es la trigueña que él escogió.
¿Era Sharon Stone y quién era la
Fue una mujer que realmente ha tenido muy pocos protagónicos. Por ejemplo, se hizo la policía en aquella de Con Air, ¿se acuerdan? Con Nicolas Cage. Uh-huh. Era una... O sea, salió en varias películas después, pero nunca de protagónico. Yo creo que salió Jennifer López y le quitó totalmente el estrellato a esta chava, ¿no? Pero ella era la latina de preferencia para todas las películas en los 80s, ¿no? La latina sexy, vaya. Entonces, pero te digo, ese factor de que la trigueña desaparezca de la película y que él, cuando está en la silla, en Recall, el proceso no se completa, ni siquiera le inyectan el líquido. No se completa el proceso, cabrón. Dime, Miguel.
Rachel Ticotín.
Ah, gracias. Sí, salud. Gracias. Bueno, entonces, esa la trigueña era una ancla muy importante en la primera película para estar pensando, güey, el cabrón la escogió y aquí se la volvió a encontrar, ¿no? Entonces era un ancla muy importante que aquí desaparece. Vamos en el 4, ¿ah? ¿Eh? 4.
Y además, ¿quién sabe cuál?
Michael Ironside. Definitivamente este cuate como villano es mil veces más efectivo que Kate Beckinsale. Discúlpenme, pero Kate simplemente nunca te da ese sentido de amenaza. En cambio, Ironside está cabrón el güey. Ese sí es un villano que dices, este güey sí se le pone a Schwarzenegger, ¿no?
Claro, sí.
Entonces,
¿tiene contraparte en esta película el personaje de Ironside?
Es ella, es simplemente aquí la esposa, el personaje de Sharon Stone, lo fusionaron con el de Ironside. Entonces queda la esposa, que es la líder del...
Pero es que se me hacen dos tipos de enemigos.
Fusionaron esos dos personajes, distintos. Exactamente.
Uno funciona bien y el otro también funciona bien.
Sí. Ahora, esta escena que es, me parece esencial, cabrón, para mantenerte adivinando. La escena en la original en donde están en el departamento y viene el tipo de lentes a decirle a Schwarzenegger que él es una imagen implantada para sacarlo porque está en un episodio psicótico y él sigue en Rico.
Ándale.
No te puedo decir en cuántas maneras es inefectivo que pongan al amigo. En la otra película te ponen a un cuate de lentes, un geek que parece totalmente un técnico. Y entonces
estaba en Rico.
Exacto, y Schwarzenegger se da cuenta de que al tipo le sale una gota de sudor. Y entonces en ese momento decide matarlo. En esta película viene su amigo, que desde, si hablamos desde el punto de vista de las memorias de este güey, lo conoce desde hace 10 años.
Toda la vida.
¿Cómo? Y entonces decide matar a su amigo de quién sabe cuántos años, porque a la chava se le sale una lágrima.
O sea que si se le hubiera salido un pedo, vale madre la vieja.
En vez de, o sea, por una gota de sudor, Schwarzenegger mata al tipo este. Pero es muy lógico, porque es un tipo que no conoce. En cambio, en esta, decide matar a su amigo por una lágrima de la chava, que puede ser por 20 razones, ¿no? Y luego, mi principal queja, mi máxima queja de esta película. En la primera película hay una escena en donde, ya al final, sale Hauser en la televisión riéndose con el mal. ¿Te acuerdas de esa escena, Miguel?
Sí, ahí.
En esta película esa escena no existe, porque en esta película de hecho Hauser era bueno. En esta película Hauser lo convencen de pasarse a la rebelión. Hauser era bueno. Entonces, ¿qué? Quitan una de las partes más interesantes de la otra historia, en donde Hauser, al ser malo y cuando le lavan el cerebro se vuelve bueno y decide... Que es una de las partes más apasionantes, porque realmente claro. Ves a otra persona.
Sí, sí.
En cambio, aquí te plantean que es la misma persona, simplemente no tiene sus memorias, pero en esencia sigue siendo la misma persona. Cuando realmente la dicotomía, gracias a Dico, muebles Dico, Dico es diconomía. La dicotomía aquí es que tienes por un lado una persona nueva en la Schwarzenegger, tienes por un lado una persona nueva que se creó con esa inyección de memorias. Y tienes por otro lado la otra persona anterior, que es el villano malísimo que lo van a traer de regreso si vuelven a meterle a Rico, ¿no? Cosa que esa amenaza simplemente aquí no existe.
Claro.
¿No? Porque él simplemente era una buena persona de todas maneras, simplemente había vivido una vida más difícil, ¿no? Entonces, por todas estas razones, eso independientemente de que este asunto de la caída me parece... No me parece nada atractivo y me parece muy, muy difícil de explicar cómo fue que crearon esa caída entre Australia y Inglaterra. Si estos puntos, no entiendo, porque me gusta mucho la película visualmente y las escenas de acción son excelentes, cabrón. Buenísimas escenas de acción. Entonces, pero no sé por qué lo que me desconcierta es por qué los creadores y quitaron estos puntos, que te aseguro que es una decisión consciente el quitarlo. No es algo que simplemente les haya salido así. Todo esto fueron decisiones que se tomaron. ¿A cuánto lo vamos a quitar? Hauser era bueno. Aquí lo de la trigueña, que se la presenten y le den escoger mujeres, también eso ya no. Simplemente el proceso no funciona, no se aplica completo. Todo fueron decisiones. ¿Por qué? Eso es lo que me desconcierta. Sí, porque esta hubiera sido una muy buena película tomando en cuenta estos factores.
Es una buena película. A mí se me hace que precisamente quisieron hacer eso para alejarse de la anterior, y entonces están contando su historia, que aunque tiene ciertas similitudes o hay cierto paralelismo entre un argumento y otro, si lo ves como una película completamente diferente, la disfrutas.
Pero a ti te mantuvo pensando si era real o no era real.
Es que en este punto de la película, eso no importaba si era real o no era real. Lo importante era...
Pero era la base de toda la película.
Y la otra, pero en esta no es la base de la película.
O sea, aquí te dicen que es real, siempre te la han dado.
Exacto. Y luego el reveal del final en la original, güey. El reveal del final en la original a mí me parece increíble. Pff, aliens, güey. Aliens crearon un aparato para crear atmósfera en Marte, güey.
Es lo que te digo. Llegaste con la mente de la otra película. Y entonces empezó esta y empezaste a comparar.
Es que la otra es reveal tras reveal tras reveal.
Yo lo que le digo, a los podcasts.
Más fantasiosa la película de Schwarzenegger mientras va avanzando, y esta siempre se queda sobre la realidad.
Exacto, y con una realidad muy burda que se convierte en una película de acción genérica de ciencia ficción, que no te hace pensar tanto.
Lo que pasa es que como ya conocías la trama, la gente que no haya visto la otra película la va a disfrutar bastante.
Fíjate, entonces,
es una película entretenida también.
Hablando de remake, aunque le vi muchas similitudes con el original, me quedo con el remake de Buscando a Nemo que vi este fin de semana.
Es remake, imbécil. Esa es, viste Buscando a Nemo, güey, la
original. Con razón se parecía tanto.
Yo no esperaba tanto como lo que hizo Tim Burton con El Planeta de los Simios. Que Tim Burton realmente, o sea, no solo te hace pensar al salir de la película, sino que simplemente no le encuentras ni pies ni cabeza a ese final, ¿no? Pero yo esperaba que aquí hicieran algo así, que me sorprendieran con el final con algo diferente. O que me sorprendieran con el final de que, en efecto, el güey seguía en rico, ¿no?
Se seguía siendo rico.
Pero no lo hicieron.
Es entretenida, nada más. No sé. Está al nivel de Minority Report.
No. Minority Report es una excelente película.
No, para nada, Miguel.
Esta de Wolverine también.
Como la de Piso 13. A mí se me hace así, como...
¿Piso 13?
¿Es de ciencia ficción?
Pero está muy buena, güey. La de la realidad virtual.
Se me hace así como igual.
Mira, no. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que la ciencia ficción te tiene que hacer pensar en muchos sentidos para que sea buena ciencia ficción.
Y Piso 13 sí lo logra.
Exacto.
Sí lo logra.
Y una ciencia ficción que no te hace pensar, que Piso simplemente te no presenta una buena película de acción, es una película de acción, cabrón. Es como más, ver la de la
con
carrera.
Con más efectos, güey. Con más efectos especiales. Exacto. Pero es una película,
es una película de acción.
Piso 13,
güey,
para mí está buena, pero así de que llega al nivel de qué fregona película de ciencia ficción, no.
Te doy toda la razón, Miguel, está muy divertida. Yo simplemente, mis puntos, les repito, es no es tan efectiva como la primera. Pero bueno, esos son nuestros comentarios sobre Total Recall.
Entonces, ¿al cine o una retada?
No, vayan a verla al cine. Porque
una tarde del domingo.
Oye, si lo chido que tiene son precisamente las escenas de acción y los efectos, hay que verla en el cine, definitivamente.
Una tarde en el Canal 5 ahí.
Ay, qué gacho. No, doblada y con anuncios.
Las narices de Jessica Biel no se ven tan grandes.
Bueno, entonces sí, definitivamente sí la voy a ver. Ese punto me convenció.
Pero bueno, entonces yo creo que vamos a pasar a nuestro tema principal, que son...
Y los supergüeyes.
Hoy vamos a empezar hablando de lo que la mayoría de la gente no conoce, que es el cómic, incluyéndome a mí mismo, güey. ¿Qué onda con los que han leído el cómic? ¿Qué les parece?
¿Es bueno?
A mí se me hace regular.
Ajá, ¿por qué, güey?
Primero que nada, está hecho... Bueno, los que me ha tocado leer, que es ya diferentes eras de ahorita y de antes, de cuando publicaba Viv y ahorita que lo publican, se me hace que es para fans de los cómics, principalmente. Ajá. Porque, pues, ves Homero citando a Alan Moore o cosas así, pone referencia
ya,
a otros
cómics. Ya.
¿Ya? No es para fans de los Simpsons, es ya para fans de los Simpsons que les gustan los cómics.
Ok, sí, yo pues es un error eso, ¿no? Porque yo creo que si hay un cómic que pueda atraer a todo el mundo es los Simpsons.
Debería ser.
Es como otra vertiente. Los primeros números, del 1 al 10, sí tenían como esa ondita de las historias que vemos en las caricaturas, en la tele. Pero ya después del 10 empezaron a meter historias del Batman o del Hombre Radioactivo.
Ah, yo los tengo esos.
Y entonces eso sí ya estaba más enfocado a cómic, ¿no? Y se mofaban de alguna manera o hacían, ¿cómo le dicen?
Era una sátira totalmente de cómics.
Una sátira de otros personajes de cómics, sobre todo de Batman y de Superman. del Hombre Araña también había y estaban entretenidos, o sea, también tienen su onda. Los cómics de los Simpsons hasta han ganado Eisner y toda la cosa.
Órale.
Y los, de la, los especiales de la Casita del Horror.
Ah, sí, sí, sí.
Se ganaron uno.
Ah, ¿cómo? Pues, ¿De la obra de la Casita del Horror?
Sí.
¿De la planta?
Te voy a decir que justo Oscar González, el que hacía Karmatron, se ganó el Eisner en uno... porque él dibujó a los Simpsons.
¡Órale!
Y en uno de esos cómics de la Casita del Horror es donde se ganó el Eisner, pero con otros autores.
Sí, o sea, ese número ganó un Eisner porque fue muy buen número. De hecho, por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad de encontrármelo, de leerlo, pero por ejemplo, viendo una de las dobles páginas que se han mostrado, es una que hace... no doble página, Oscar González Loyo, y están satirizando a la Fénix Oscura, pero la película está de Carrie. Lisa es Carrie y tiene esos poderes, y igual la fiesta de bachillerato está destrozando todo, igual que la
película. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver con la Fénix Oscura?
Si es una Carrie. Sátira, o sea. Es una sátira, o sea.
Ah, pero ¿en qué momento se pasa de Carrie a la Fénix Oscura?
Porque está la Fénix Oscura destruyendo toda la fiesta del bachillerato de la misma manera que lo hizo Carrie, así.
Ah, bueno. Es una mezcolanza de
todo. Sí, una mezcolanza, yeah. Entonces...
No, y aparte son como muy estrictos en los Simpsons, según lo que nos platicó Guacho y Oscar esa vez, que los invitamos una vez aquí a Veracruz. Ajá. A la exposición, nos trajeron hasta páginas originales de los Simpsons, chido. Muy chido porque le regalaron a la gente, yo no pensaba que iban a regalar, empezaron a regalar cartones, y nos platicaban que los de Bongo Comics les envían como un libro, donde vienen como todas las medidas para dibujar a los Simpsons, o sea, tienen como su tamaño que debe de ser, que Bart nada más debe tener siete piquitos
su
en el
guía gráfica, ¿no?
Los ojos deben de ser, no sé, el tamaño de la cabeza debe ser tantos ojos de los Simpsons, con los ojos es como van midiendo todo, creo.
No, si lo imprimieron en la Wizard, yo me acuerdo que tuvieron de cómo dibujar cuando venía la revista Wizard, sí, venía un número que dedicaron totalmente a los Simpsons.
¿Y esto era hablando de el primer diseño de los Simpsons o ya el diseño modernizado de la segunda temporada?
Es el modernizado, porque el primero ya ves que tenían como las caritas.
Sí, era la primera temporada de los Simpsons, parece que no estás viendo los Simpsons, parece
claro.
Que estás viendo otra cosa.
Es otra cosa, están todavía muy...
Veías Rugrats.
Sí, sí, de veras, parecía los Rugrats. Oye, ¿y qué sabemos de este cuate Matt Groening? Él simplemente es el creador, o que él hizo cómics o hizo las series, ¿ustedes saben?
Él hacía un cómic de un conejo.
Ajá, ok. Ajá. Órale.
Y vendió la idea de una familia a un programa de televisión para hacer unos cortos, y les gustó la idea, y de ahí que empezó a salir, y agarró camino y le dieron su serie.
De hecho, es más, él es el creador, junto con el supervisor que es James L. Brooks, no sé si lo ubiques. Él ha hecho sobre todo series de televisión. No,
pues todo eso que me dices son nombres conocidísimos del final de los Simpsons, de los créditos, o sea...
No, pero James L. Brooks sobre todo, bueno, por ejemplo, el último... Él fue el productor de Quisiera Ser Grande con Tom Hanks. Él fue el que consiguió la lana y todo.
Un clásico, de los 80s. Esa, si no la han visto, la tienen que ver.
Otra película que dirigió es esta de Mejor Imposible, donde se ganó el Oscar Jack Nicholson.
Okay.
Esa, él hace el guión y él hace y él es el director. Entonces, bueno, creo que lo que le aportó sobre todo a James L. Brooks fue adaptar esa visión como que underground a un medio como la televisión. Y bueno, pues la verdad sí terminó cuajando muy bien los Simpsons gracias a esas dos visiones, ¿no? O sea, como que uno era el más underground y el otro era el que ya tenía la experiencia, conocía cómo vender un proyecto, cómo hacerlo un poquito más comercial, y se complementaron muy bien.
Y fíjate que, hablando de precedentes, güey,
espérame, de hecho es más, si tú ves... ese humor de así medio fino, pero medio de Mejor Imposible, pues tiene un poquito de los Simpsons, ¿no? O sea...
Bueno, los Simpsons se burlan más de la sociedad completa.
Ajá, claro, claro, claro.
Pero... quiero agregar algo. En el momento que se estrenaban los Simpsons, había mucha serie familiar de familias, del papá correcto.
Yo estaba pensando, por ejemplo, Los Dinosaurios. ¿Se acuerdan aquella serie de Los Dinosaurios?
Sí, sí, sí.
Que era un rip-off total de los Simpsons, ¿no? O sea... eran los mismos personajes exactamente, el único que variaba era el bebé en todo caso.
Hasta los peinados eran iguales.
Sí, o sea, y la historia era exactamente, pero hablando de precedentes...
Pero es como dice Tavo, estaba chido que en la tele nada más había pura
familia correcta,
familia ñoña. Uh-huh. Y llegan los Simpsons y pues puro humor negro.
Pues te diré, el antecedente de esta, que era una, bueno, era también sátira de esas series de familia ñoña, era el de... Married with Children, casados y con hijos.
Yo veo, por ejemplo, entre este, ¿cómo se llamaba el protagonista de esa serie? Qué Al buena.
Bondi.
¿Eh?
Al Bondi.
Al Bondi, güey. Bueno, qué buena serie esa, cabrón. Yo, o sea, te cagas de risa, güey. Pero yo veo increíbles similitudes entre Al Bondi y Homero Simpson.
Claro.
Al igual que veo increíbles similitudes entre Homero Simpson y Pedro Picapiedra, güey.
Sí.
Veo muchas similitudes. No son idénticos, pero
uno mucho cero era gruñón, enojón, sí, y pesado.
O sea, ve simplemente a Pedro Picapiedra llegando a su casa y con Dino encima y todo.
Oye,
eso.
¿Nunca viste la entrada de los Simpsons donde parodiaban la entrada de los Picapiedra? Y ya llega Homero así como si fuera Pedro.
¿Y quién es el perro o qué?
Es el ayudante de Santa.
Ah, cómo no. Ay, me acuerdo de ese capítulo donde ponen cómo ve el ayudante de Santa y todo en blanco y negro. Y y el perro robando se así.
Y va a tomar agua al excusado.
Tiene una voz dulce y celestial como la de Alf. Y aparece todos los viernes en la noche como Alf.
Antes de que nos salgamos de los cómics, quiero decir que ahorita, los que están sacando ahorita, ya se están saliendo de la guía de estilo.
Sí.
Sergio Aragones está pintando como siempre pinta Sergio Aragones. Ponle que ponen como tres historias a veces en un cómic. El primero sigue la línea de estilo, luego ponen un independiente y luego ponen a Sergio Aragones.
¿Y te gusta eso?
Sí.
Sí. O sea, ¿funciona poner a los Simpson en otro estilo? ¿En otro estilo de dibujo, güey?
Los ves con otros ojos. Ves otra cosa que no ves en la serie.
Sí. Eso sí es interesante, debe ser interesante. Me gustaría verlo y checarlo.
Fíjate que vaya, independientemente de todo, de lo actual de los Simpson, güey. Yo quisiera saber qué es lo que nos atrae tanto de un patán que le va bien, ¿no? O sea, es
siempre
tanto Homero como Bart. Son dos güeyes que en todos sentidos tienen muy pocas características redimibles, cabrón. Entonces, ¿qué es lo que nos cae tan bien de que a esos güeyes les vaya siempre tan bien en todo y nunca tengan consecuencias de todo lo malo que hacen, güey?
No, pero es que se ve claramente en la película. La gente los quiere perdonar, siempre hacen algo malo. La gente los quiere perdonar, pero ya cuando arreglan todo el despapalle, ya es cuando los perdonan.
Un poco lo contestaron en ese capítulo, sí, de los Simpsons, donde llega un nuevo trabajador ahí con Homero.
Ese es uno de mis favoritos.
Se esperaba de que a este le iba bien.
El enemigo de Homero.
Y se esforzaba y hacía todas las cosas bien y le iba mal.
Es un episodio muy oscuro ese, pero al mismo tiempo, ¿sabes qué es lo chido de ese episodio? Que no te ponen un villano.
Te ponen a ti.
El güey no es un villano. El güey está diciendo, o sea, me la paso trabajando. Estoy todo el día tratando de ser mejor, y todas las consecuencias de todo lo que hacía Homero le caían a él, güey, ¿no? Este es un episodio en donde, bueno, vamos a mencionarlo tantito nomás ya que lo sacaste a colación, porque es un episodio muy chido de analizar, cabrón, porque además tiene uno de los finales más oscuros de toda la serie.
Ah, claro. Pues te voy a decir una cosa.
Y es muy interesante este episodio porque realmente, como tú dices, explora esa característica de Homero. Y van como ocho ya. Explora esta característica de Homero, de que el güey hace todo lo que hace y todas las cosas que hace no tienen consecuencias para él.
¿Sabes, ¿no?, qué? Lo que dices de por qué funciona tanto Homero, yo creo que todos tenemos alguna parte de Homero. Por ejemplo, Pedro es un borracho, Homero también es un borracho. Yo a lo mejor sí, de repente soy muy contestón y no mido mis palabras y ofendo. Lo siento mucho, pero así es. Y Homero igual, de repente dice algo así, no lo piensa y como va, ¿no? Sin filtro. No sé qué tendrías tú de Homero.
La panza.
Y lo pelón.
Ahí está. Entonces, hay algo de Homero con lo que...
Bueno, ahora
los patanes están de moda.
Ándale.
Charlie Sheen. Tony Stark.
Bueno, los patanes siempre han estado de moda, güey. Desde Tintán y Cantinflas están de moda.
Claro, ahora, no, te voy a decir una cosa. También, tanto Bart como Homero son patanes, pero son personas que ya cuando las cosas se las está llevando, y creo que algo de lo que decía aquí, ya las cosas se las están llevando la chingada, reflexionan y se redimen. Ellos solitos se redimen. No se redimen nada más porque sí, sino que, bueno, pues se dan cuenta que le están haciendo mal. Y bueno, pues creo que de repente es más... Yo aprecio más a la gente, que a lo mejor ni te pelo, que ay, te pendejea y lo que tú quieras. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí están. Y creo que eso es una característica que tiene tanto Homero como Bart. Pueden pendejear a Lisa y a quien sea. Pero cuando las ya están que se los lleva la chingada, ahí están en
el momento. Sin embargo, claro, por ejemplo... Ahora,
y hay gente que es al revés, te jura que es tu amigo y que va a estar, ya, ya se fiesta, nada más te va a llegar. Y hay un problema, y es la primera que...
fue el punto de la película.
Sí.
Homero la cagó, y Homero se redime al final, y ya todo el mundo lo perdona.
Lo bueno es que se redime, no, pero empieza el siguiente capítulo, y es el status quo, como si no hubiera pasado nada, y otra vez es un patán.
Sí, de hecho, todo el final todo se el tiempo a redimir, están en cuarto año, está Bache en cuarto año. Está
tiene buenas notas este periodo, pero las de Lisa están mal.
Ay, siempre tenemos un niño bueno y un niño malo. ¿Por qué no pueden ser buenos los dos?
Tenemos tres niños, Homero.
Marge, el perro no cuenta como niño.
No, Maggie.
Fíjate que te decía, por ejemplo, hablando de este, volviendo a este episodio de este cuate, el enemigo de Homero, se llama el enemigo de Homero. Este tipo... es una persona normal que está tratando de luchar, está tratando de superarse. Y Homero nunca busca superarse, nunca busca hacer nada, cabrón. Todo le vale madre. Y al güey, y este tipo no se lo explica. Y le dice, güey, ¿tienes? Yo me la paso trabajando y lo único que tengo es este portafolio. O sea, tú tienes dos carros, una familia, un hijo que tiene una fábrica. Porque si te acuerdas, ese episodio es cuando sí, Bart hereda la fábrica de chocolates o no sé qué con el, no, con el Milhouse. La compra con Milhouse por un dólar. ¿No?
Por Milhouse era su empleado.
Ajá, entonces dice un niño que tiene una fábrica y y yo que tengo este portafolios, ¿no? Y y ese es el chiste que es el tipo es... El tipo, es una persona normal, cabrón. No es un villano, ¿no? No es un villano. Y y al final tiene un final de lo más oscuro.
Espérate, es que es normal entre comillas, porque es muy apegado a las reglas, a hacer lo correcto. Entonces, así ya que te pongas a pensar, ¿hay personas, entre comillas, normales que sean así? La mayoría no, a la mayoría les vale gorro alguna cosa, alguna otra, por eso te inclinas más hacia Bart o hacia Homero que hacia el vato ese que llegó de enemigo.
Le valió madre, o sea, ahí sí nada de que se redimió, o sea.
Ah, no, sí.
Homero nunca se redime en ese episodio, nunca.
Homero es Homero.
Ni entendido.
No, de hecho, ni cuenta se da. Y vean ese episodio, es muy bueno. Bueno, entonces, vamos a pasar a los personajes.
Eso.
Ajá. Quería yo decir que yo tengo una teoría en cuanto a los episodios de Los Simpson. Siento como aquellos episodios de la Dimensión Desconocida, que de hecho dicen que si tú analizas la serie de la Dimensión Desconocida, hay 5 episodios, y nunca variaba de esos 5 episodios. Siempre tenían, había un cierto tipo de episodio que era lo que tenían en la Dimensión Desconocida, y creo que Los Simpson es parecido. Los Simpson, tengo la teoría de que un tipo de episodio es, vamos a poner a Homero en una situación en específico. Vamos a poner a Homero en el espacio, vamos a poner a Homero de beisbolista, vamos a poner a Homero en X situación.
En la universidad.
Y de ahí...
Uy, eso es buenísimo.
Y de ahí se desarrolla el episodio, ¿no? Después, en los episodios de Bart. Bart siempre... Bart tiene que aprender algo. En todos los episodios que son centrados en Bart, porque Homero nunca va a aprender nada en ninguno de los episodios. De hecho, Homero empieza y termina igual.
No, en la universidad se fue a aprender.
Okay. Pero lo olvidó después.
Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era.
Y ahora el grupo de los viejos locos.
Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era.
Sin embargo, Bart, los episodios de Bart siempre son episodios de redención. Siempre son episodios de que hizo algo y al final logra redimirse y logra reencontrarse con su propia bondad o su propia niñez.
Bueno, la excepción sería cuando hace la llamada larguísima a Australia, ¿no?
Sí, ese es de mis favoritos. Sí.
Ahí
ese
no
es
se redime. Mis favoritos
ese. Ok. El
de Homero va de vacaciones.
Platícame de la llamada a Australia.
Bueno, que la platique Miguel, ¿qué es?
Ah, pues le habla por teléfono Bart a un niño y le dice, oye, esto es usado, el agua cuando se va ¿Va al sentido del reloj o va en contra de las manecillas del sentido del reloj? Ah, no sé, déjame ver. No, aquí va al contrario de las manecillas. ¿Y tu vecino? Ah, no sé, vive a no sé cuántos kilómetros. Y ya, se va el niñito de Australia caminando. Pero Bart se le olvida su broma y deja el teléfono ahí, ¿no? Entonces llega un cuentón inmenso, pero la llamada había sido por cobrar. Entonces, como le cobraban mucho de teléfono del gobierno de Australia al niño, el niño dice, no, pues fue el niño de Estados Unidos que me hizo una broma. Uh-huh. Y entonces mandan a llamar a toda la familia de los Simpson, los australianos, para que vayan a comparecer, ¿no? Porque Bart había hecho esa...
incidente internacional.
Esa broma. Yeah, yeah. Entonces, no sé por qué se llevan como una rana, y no existen ranas en Australia. Y empiezan a hacer despropalle en medio en Australia, ¿no? Porque le quieren hacer hasta un juicio a Bart, donde se tenía que disculpar con el niño y Bart no quiere. A la mera hora sí le hacen el juicio, pero lo quieren encarcelar.
Pero como que ese cae en otra categoría de las que tengo aquí, porque ese no es episodio céntrico en Bart.
No, es ya de la familia.
Exacto, familia, eso es lo que les iba a decir ahorita. Eso es lo que les voy a decir ahorita. Hay otro tipo de episodio que son generalmente es una historia colectiva de toda la familia que se van a algún lado. Que esos ya en las últimas temporadas han variado de que desde que pueden hacer, de que decidieron hacer lo que quisieran los creadores, ya no están amarrados por la realidad, vaya, ya hasta los han puesto en cosas, en situaciones o escenarios extraordinarios, ¿no? Pero esos son episodios de toda la familia. Y generalmente ponen, es muy similar al caso de Homero, simplemente los Simpson en tal lugar, ¿no? Y y de hecho, por ejemplo, en el caso de March, cuando es un episodio centrado en March, siempre March reencuentra su amor por su familia. Todos los episodios de March son así. Es el episodio en donde conoce al otro güey que Homero, ya sabes qué día es hoy, Homero. No pasa así. Y se va y regresa con una bola de boliche que de eso de hecho dice Homero, ¿no?
Oye, ¿tú qué haces voces? ¿No te sale la de Homero?
La de Homero, rosquilla. No, no me sale.
Marzo es así como...
No, la de Marzo.
¡Homero!
Uy. Entonces, resulta que siempre, los episodios de March, siempre es que reencuentra su cariño por su familia o su cariño por Homero, ¿no? Anda. Y los de Lisa...
Son los más aburridos.
Los de Lisa siempre se reencuentra con sus mismos valores. Ella pierde la fe en sus mismos valores, piensa que ella está mal, y después se reencuentra con esos valores.
Quiero agregar que ahorita los episodios de Lisa son los que tienen menos rating en Estados Unidos.
No mames, ¿en serio?
Sí, porque es cuando termina siendo la vocera. Ahorita es la vocera de los escritores. Y cualquier cosa intelectual que ellos tienen, ella lo tiene que expresar.
¿A poco?
Sí.
Órale. Y pues de ahí tenemos el episodio genérico con un personaje alterno, ¿no? En donde simplemente el episodio deja de lado a los Simpson y presenta a otro personaje que es el protagonista y la historia se centra en él. Y ahí generalmente es donde los escritores han sido más creativos, casi al nivel de creativos que los de episodios de Halloween. Pero realmente esos episodios son muy, muy creativos y donde realmente estos... ¡ting! Los escritores se ponen a hacer las críticas sociales más interesantes y más creativas.
Bueno, es como en Superman, no le pueden dar cáncer a Superman, pero a la mujer de Perry White le pueden hacer lo que quieran.
Exactamente.
Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la ESC, CTRL y PGUP. No tiene tecla cualquiera. Tanta computación me dio sed. Creo que aquí hay cerveza tap. No hay tiempo para eso. Empezó la computadora.
Entonces, creo que es para mí, yo veo ese patrón en los Simpsons. No sé si ustedes estén de acuerdo.
Sí.
Efectivamente.
Sí. Y bueno, ahora sí.
De las voces. En inglés funcionan, pero las que son en español, las primeras.
Sí.
Se me hacían buenísimas.
Oye, ¿tú crees que por qué será que Homero es tan diferente en español que en inglés?
No tengo idea.
Porque en inglés es otro, Homero. Es otra. Todos los demás son muy parecidas, pero Homero es muy diferente. Pero...
Tiene que ser un estereotipo.
Es diferente.
Sí. Sí, no, de hecho yo creo que ahí fue un acierto grandísimo el que realmente tuvieron para tener esa sensibilidad de, no, ese tipo de voz en este contexto latino no va a pegar.
¿No crees que sería cosa del actor de voz? Yo creo que no va tanto a que digan... Porque yo creo que... Bueno, yo tengo el concepto de que aquí el doblaje en México no es nada planeado. Simplemente es, güey, tienes que doblar tal cosa. Ah, chido. Y entonces ya, y se ponen a doblarlo. Ya, como salga, güey. Esa es mi idea. Entonces yo siento que a lo mejor esta serie, simplemente este güey se le hizo chistoso hacer esa voz. No creo que haya sido planeado por nadie aquí en México. ¿Ustedes qué opinan?
Totalmente accidental. Realmente, ¿verdad? Cuando empezaron los Simpsons, no había tanto enfoque de los artistas de doblaje, era cualquier güey que podía reemplazar
cualquiera.
De repente.
Sí.
Pues mira, si fue accidental o fue planeado, la cosa es que este cuate Humberto Vélez, que fue el primero que hizo la voz de Homero, hizo un trabajo buenísimo. O sea, la actuación que le
pues
da...
Pues creó un personaje, realmente. Creó un personaje.
Hasta me saca de onda, ya creo que ya cambiaron la voz y todo. El que hace la voz de Homero trata de imitarlo a él.
Pero
en las películas... Bueno, en la película de los Simpsons sí me sacaba de onda la voz de Apu, que ya no era la voz que yo
conocía. No era la misma voz de Apu, sí.
Burns, Barney es diferente. Entonces eso me descuadraba. O sea,
claro.
Estos no son los personajes que... ¿Por qué si buscaron quién hiciera la voz igualita de Bart y de Homero y de los otros personajes les valió queso? Y ya de plano es que otra voz, como cuando decías lo del pitufo ese que decía... ¿Cómo decía, Mario?
¡Una sorpresita!
¿Cómo dice ahora?
Ah, no me acuerdo.
Me traes una sorpresa.
¡Ah, sí es cierto! En la película de los pitufos. Ajá. Yo estaba esperando ir al pitufo. Pero me dijo, ¡una sorpresita! Y dice, te traigo no sé qué. Yo, ¿qué pedo?
¿Tampoco no te saca de
personaje? ¡Ah, huevo, güey! Sí,
es raro.
Pero es que ya estás acostumbrado, realmente. Es la costumbre de andar moviendo.
Pero es que hicieron muy buenas voces al principio y ya después como que...
Sí, no.
Yo creo que en inglés, en el caso de los Simpson, es muy fácil imitar las voces de tanto de Bart, de Lisa y de March. Yo creo que ahí inclusive podrían hasta poner a casi cualquier persona.
Pero ahí se han conservado a los actores, ¿no?
Sí. Ah, claro, y le siguen pagando una buena lana,
Pero de Homero... De Homero sí, y si ustedes ven quién es Homero, van a decir, no mames, ese actor es bien conocido, güey.
No, pero no es Homero.
Se salió de Gargamel.
Tú decías que Hank Azaria era Homero y no es Homero. Hace varios personajes, pero Homero no es.
¿No es el que hace de Gargamel?
No. O sea, sí es el que hace de Gargamel, pero él no hace la voz de Homero.
Oh.
Hace la voz de otros personajes en los Simpsons.
De todos y de Homero también.
No, porque al final de la película viene qué personaje hace qué actor.
Sí.
Y no venía Homero.
Okay. Ah, ¿la viste hace poco?
¿Qué? Ayer. No,
ah,
la he visto apenas ayer, vi la película.
¿No habías visto la película? No mames. Yo la fui a ver al cine 2 veces, güey.
Oh, yo la fui a ver en Argentina.
¿En Argentina? ¿Y a poco en español argentino o es el mismo
No, doblaje? El mismo español.
No mames.
Allá pasan las series con el español latino.
Ah, qué chido.
Órale.
Haz de cuenta, ves Pokémon y todavía dicen, ay, el peje lagarto.
¿Le entenderán los argentinos? Nuestros amigos argentinos que nos digan.
No, pues de hecho es más, dice Eugenio Derbez que él le sorprendió que lo conocieran en Argentina por Shrek. ¡Ah, tú eres la voz de Shrek, loco! Que,
órale.
Así, de ese tamaño.
Fíjate que es de ese tamaño.
Sí, el burro lo tenía Dios. De ese tamaño. ¡Hola!
Bueno, sí es muy desconcertante lo de la voz de Homero, ¿no? Porque todas son tratando de imitar la voz original. Pero definitivamente este cuate no solo creó una manera de hacer la voz de Homero, sino que creó las frases clásicas de Homero.
No,
por ejemplo, el lo dice muy diferente en inglés. Aquí en español es o así, y en inglés el güey no va a decir o así, o sea, no tiene ningún chiste en inglés. En cambio, en español es muy cagado el al grado de que yo lo digo todo el tiempo, cabrón, y lo seguiré diciendo toda mi vida.
Yo también, el fue por los Simpsons. Cuando yo digo,
los Simpsons, güey. O sea.
Espérate, pero el señor Burns también tenía muy buena voz, eso es excelente.
Ay, ese güey cuando una vez lo trajeron aquí a la Veracón.
Gabriel Chávez, ¿no? ¿Cómo se llama?
No sé, güey, pero todo el tiempo yo me acuerdo que ay, el de los Simpsons. Ah, qué chido, güey. Sobres, güey. ¿Quién?
Pero se parece.
¿Ves? Ah, chido. Y el güey lo veo, no mames, igualito, cabrón. Y luego el güey todo el tiempo le decía, "A ver, díganos." Y el güey todo el tiempo, "Excelente." Pero lo repetía como 20, todo el mundo que llegaba y le pedía y el güey lo decía, "Excelente." Y hacía las manitas así, yo decía, "A la madre, qué creepy, güey." Y luego para colmo dicen que el cabrón bien mano larga con las chavitas.
Sí,
wey.
Les gusta sí.
A entonces, qué pedo, cabrón.
No era chiste. Cuando fuimos a la de Utopía en el World Trade Center, que fui con Pedro y luego estábamos platicando y el stand de ese vato que estaba como a 2 stands del de nosotros. y de repente veías que estaba hablando el señor Burns atrás de ti, y era así rarísimo que tú estás platicando.
El señor Burns atrás de ti.
Porque es su voz, o sea, él no hace otra voz. Ya. Es la voz del señor.
Órale.
Está bien raro.
Smithers, tráigame mi pijama. Oye, güey, oye, y hablando de Smithers,
personaje gay de los
el puto. Pero fíjate que se decía, era muy sutil el asunto, güey. O sea, no era es puto, no. O sea, nada de que saliera así con otro cabrón ni nada, güey. O sea, simplemente el güey estaba enamorado del señor Burns,
¿no? Y se notaba, ¿no?
Sí, señor Burns, te traigo su chocomil. Ajá.
Sí, señor Burns, ¿cómo no? Y Homero Simpson, señor. ¿Quién es ese en el pasillo 13? Homero Simpson, señor.
Esclavo del sector Z.
¿Cuántos episodios estuvieron juntos y nunca se acordaba de ese?
No, pues es el chiste, güey. Nunca se sabe el nombre de Homero Simpson.
Si hasta un capítulo fue exclusivamente de eso.
Ah, sí, sí, sí.
Ah, Bart, claro, ya está.
Pero eso fue revolucionario, güey. Sí. El que pusieran un personaje, aunque sea sutil y aunque fuera...
Que ya después él sí se ve de amiguitos con otro, así, pues, en otras
ya temporadas. Ya había salido el perro, pues ya que...
Sí, exactamente.
Ya con el coleccionista de Stacy Malibu, ese ya...
Ah, sí, no, es cierto.
El de Brian ya fue cuando ya soñaba con el señor Burns.
No. Ay, qué horror, güey. Pero y realmente es un mundo que está... O sea, lograron estos cuates crear todo un universo en la ciudad. ¿Otra vez? Entonces, qué mamón eres.
Lo chido no lo vemos que se escucha, pero Mario se esfuerza como por no decir realmente.
No, se me olvida. Realmente se me olvida. Entonces, ¿qué estaba diciendo?
Ah, bueno, que realmente crearon todo un mundo.
Crearon todo un universo con personajes muy diversos que llega un punto que cuando los conjuntan a todos, los conoces a todos.
Claro.
Conoces al pinche doctor tranza, que el cabrón nomás que te da gato por liebre, güey.
Al único que nunca he conocido y no me queda muy, muy clara su backstory o lo que... Es el de la abejita, ese cabrón, ¿qué pedo?
No sé, güey.
Es el Chapulín Colorado.
El de la abejita es un actor mexicano que trabaja en Springfield.
Ah, mira.
Tiene su programa de tele así como Krusty, pero en otro canal para niños está él y está vestido de abejita.
Como el viejito ese con cara de tomatito que siempre le pasa todo, güey. O sea, siempre que quieren poner que atropellan a un cabrón, ponen al güey con cabeza de tomatito.
Ah, ese sí.
¿No es Juan Topo?
Sí, sí.
Juan Topo. Yo lo veo como tomatito, güey.
El de la abejita es una parodia del Chapulín Colorado. Decían los escritores que cada vez que prendían la tele en Univisión, ahí estaba.
El Chapulín Colorado, no mames.
Sí, en serio.
Oye, yo no sabía eso, güey.
Oye, qué chido.
Por eso es la abejita, qué cagado.
Oye, no, y algo que también me encanta de los Simpsons es, aunque como que sí es un mundo aparte, las celebridades. Sí. Cada cierto tiempo traen
a las cosa que aquí en México, pues nomás no nos llega, ¿no? Porque ya con el doblaje ya no. Por ejemplo, en el del monorriel, ¿qué pedo con Leonard Nimoy, güey? Y es la voz de Leonard Nimoy, cabrón, ¿no?
Sí, sí, sí.
A la grande le puse cuca. A la grande le puse cuca.
Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas.
A la grande le puse
cuca. Cada vez que aparecía Fraser y salía con su personaje Bob Patiño, ponía las referencias a Fraser.
Sí. Sí, o sea, no, pues el del béisbol, güey, que jalaron a todos los beisbolistas que salen en el episodio y son las voces de ellos. Y no solo eso, sino que además les dieron a cada uno su personalidad chistosa, güey. A cada beisbolista, cosa que, pues, te repito, ya aquí en el doblaje ya no nos...
Hay un capítulo, ese sí no...
En el espacio, es uno de los güeyes que fue a la luna con Neil Armstrong, el güey hace la voz ahí de él mismo en el episodio.
No, es más, hay un capítulo, ese sí no creo que lo hayan traído porque es...
¿Cuál?
Pero hay uno donde está en una convención y hasta sale Alan Moore.
Sí lo trajeron, pero salió en Fox, no salió en...
Creo que... Alan Moore no se presta a ese tipo de cosas. Él ni siquiera va a las convenciones.
Es un imitador.
Yo no creo que haya sido la voz de Alan Moore. O sea,
es como en el capítulo de Michael Jackson.
Habría que ver los créditos.
Llevar a Michael Jackson, entonces pusieron ese gordo así que cantaba con Michael Jackson.
Pero era Michael Jackson, pero no le dieron créditos porque si pedía créditos tenían que pagarle una millonada.
Ah, ¿sí?
Y Michael Jackson estaba de canijo que quería aparecer en Los Simpsons.
No sabía.
Órale.
¿Y por qué le tenían que pagar una millonada?
Por cosa de derechos. Sí. Su productora. Ya de cuenta, Alan Moore nomás está peleado con Marvel y DC, pero con todas las demás compañías de cómics, él entra.
Órale.
¿Sabes que hizo Watchmen Babies ahí en Los Simpsons?
No sabía.
No, a ver.
A ver, Chucho, cuenta esa historia.
pues no ves que sale este Milhouse y saca un cómic, sí, como este Watchmen Babies, y están todos los personajes de Watchmen, pero hechos bebés.
Fíjate, de ahí tomó la idea, yo creo, de ese, dijeron, oye, vamos a publicarlo.
Déjame.
Y de ahí, y de, lo que nos lleva a la mejor representación en la historia. Espérate. De un dueño de tienda de cómics.
Ah, no, déjame platicarte del capítulo ese antes de que comience. Ajá. El capítulo empieza en la tienda de cómics, todos leyendo ahí la pila de cómics. Milhouse saca el título de Wolverine de las garritas, se corta con las garritas, mancha el cómic con sus lágrimas. La historieta saca a la Wizard bien gordota y dice, me debes $50.
¡A la madre! ¡Qué horror!
Pero sí, ese gordo es el arquetipo del dueño de tienda de cómics. No,
oye, es que es increíble lo fiel que es, güey.
Y le chilla, oye, no seas tan malo con los niños, le dice Bart. Ay, ¿qué? Yo soy el único que vende cómics. ¿A dónde te vas a ir? ¿A esa librería? ¿A esa lavandería? ¿O a esa nueva tienda de cómics chida que abrieron enfrente? Ahí se están todos los niños.
¿Te acuerdas de...?
No, y les dice, sí, cuesta esa cosa de Star Wars 9,000 pesos.
Eso es lo que te iba a decir. Ese maldito gordo que les platiqué la semana pasada, güey, haz de cuenta, pintado, cabrón.
¡Baile con un gay! March y Lisa, prometan que no van a decir cero a nadie, ¡prométanlo!
¡Tu actitud es ridícula!
¿Tú crees, Marsh? ¿Tú crees? ¡Piensa en la plusvalía! ¡Ya no podemos decir que solo gente normal ha pisado esta casa!
¡Qué pena que pienses de esa forma! Porque Javier nos invitó a dar un paseo hoy y vamos a ir.
¡Ay, no! ¡Yo para nada! Y no solo porque es gay, sino por taimado. Al menos debió tener la delicadeza de hablar afeminado para que todos supiéramos que es así.
¿De qué diablos estás hablando?
¡Ya me conoces, Marsh! Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas.
Sí, no, pero fíjate cómo han logrado pintar un mundo completo ahí estos cuates a partir
los conocemos a todos, compañeros, sí, de escuela de Bart. Está obviamente Milhouse, que es muy ¿cómo se llama ese?
No sé, pero yo...
Nelson.
Pero si te fijas, todas las historias de la escuela se miden en Skinner y en los bullies. Uh-huh. Todos los demás niños que introduce ya no los vuelven a retomar.
No, simplemente son extras casi. Las gemelitas, por ejemplo, son extras. El único que sí se le ha dado mucha profundidad es al gordito hijo del capitán de policía.
A Rafa,
que está... ¿Cómo se llama en inglés? Que está enamorado de Lisa, ¿no? Y Y, por ejemplo, ese episodio de que está enamorado Rafa de Lisa es súper sencillo.
¿Te acuerdas esa vez que Skinner y la maestra Cravajos le están...
Ándale, que están grabándole.
Están haciendo bebés.
Están haciendo bebés.
¡Cállate, cabrón!
Pero siempre lo ponen bien tetote al pinche Rafa, ¿va?
Estaban haciendo bebés.
Luego que dice que mate gente. ¡Está re loco!
Yo no sé qué les hicieron los escritores, los bullies de chamacos, pero casi todas las historias de la escuela son sobre bullies.
Sí.
¿No sale más?
No sé, ¿tendrá algo que ver con nosotros?
No, mentira. No,
para Dingo, nada. Compañero y Nelson.
Sí.
Ajá, Martin ya casi no sale.
Oye, ¿y qué tal los policías, cabrón? Entonces, jefe, ¿puedo poner la pistola de lado para que se vea chido? Sí, sí puedes. O el negro, ¿no?
Que así se identifica con los mexicanos.
Neta, güey.
Los compañeros de Homero en la planta nuclear, el Carl y el otro, ¿cómo se llama?
Lenny, Carl.
Lenny.
Siempre nomás platican. Oye, ¿y qué tal Homero que es su suplente, ¿no? Y deja la cosita.
La gallina.
Está peor cuando se va de vacaciones y deja a la gallina ahí.
Cuando lo de Monoriel.
Ladrillo.
Y tu trabajo de la planta, deje un suplente.
Y un ladrillo, la madrecita.
No, el cantinero también es muy bueno.
Y nunca se sabe qué hace Homero ahí.
El cantinero, ¿cómo se llama?
Sonó. Me llaman del bar de Moe. En ese buen lugar me gusta beber alcohol. Cuando bebo cerveza no entiendo, porque todo da vueltas y vueltas.
Moe.
Me gustaban mucho las bromas que al principio hacían mucho con Bart del teléfono. Luego las fueron quitando, pero eran buenísimas.
Sí, las sacaron hasta el videojuego de Nintendo, que hacías la broma en el teléfono y le decías...
Hubo videojuegos de los Simpsons.
Hubo muchos juegos de los Simpsons.
Muchos muy malos.
Espera, hubo uno bueno, el Simpsons Arcade. Es muy bueno. De ahí en fuera, cualquier cosa que vean con el sello de los Simpsons, a la basura, por favor.
Sí, está.
Pero bien. El Simpsons Arcade sí es muy bueno.
A mí me gustaba ese que pelean contra unos extraterrestres.
Ese, ¿no? Es Bart contra Arcade, Space Miguel. Mutants. Ah, ese. El primer nivel está buenísimo. Ajá. Los demás niveles es están horribles. Sí.
El control es espantoso, pero está divertido.
Sí, no, Miguel.
¿Y los de March? De los ¿qué opinan Simpsons? De March?
March es... Patiño. Es una... No, fíjate que es como que un dilema para mí, March.
Salió posando en Playboy hace como 2 años.
De hecho, al parecer está buena, está bien March. Buena.
No salió nada.
Pero fíjate que es... O sea, es un personaje hasta cierto punto irreal porque no puede ser que una mujer...
Tenga el pelo azul así de largo.
En parte. Pero una mujer sea tan... Una mujer tan recta y con principios tan firmes pueda estar con un tipo como Homero. Para mí es un... y de hecho esa es la idea del...
Preguntémosle a Fabi. Fabi.
Ay, qué chistoso. Ay, qué cagado eres. No, en serio, güey. O sea, ¿quién puede ver una mujer como March? Que es una mujer inteligente. Es una mujer inteligente, es una mujer guapa, la ponen, es una mujer que tiene unos principios férreos, cabrón.
¿De quién estamos hablando? De
Y yo creo que es parte del hecho de poner ese choque entre el patán de Homero y la...
Te digo que funciona.
Los apuestos se atraen.
Por ahí va.
No sé si vieron el episodio donde cuentan cómo March y Homero se conocieron.
Ya le hicieron retcon.
Pero sí.
¿Cómo? Yo no sabía eso.
Cuéntalo.
Bueno. En el retcon está en estilo...
En el rincón, a ver.
Retconearon.
Lo retconearon un poquito. Después siguió en la secundaria, siguen de novios, hacen parodia de Melrose Place. Viven en la misma casa con otras parejas, como la papás de Milhouse.
No mames, yo no sabía eso.
Sí, sí.
Es de otra temporada.
Homero consigue un trabajo eventual para pagarle a Marsh la universidad. Ahí está, ahora en el recon, Marsh sí entra a la universidad. Termina haciendo sus estudios. Homero hace trabajos humillantes para que pueda estar en la escuela. Uh-huh. Marsh termina enamorándose de un maestro universitario todo mamón. De alta alcurnia y todo eso, del trabajo de la mujer, que la mujer debe ser importante, metiéndole ideas a Marx todo el día.
Sí, sus ideas, pseudo revolucionarias comunistas socialistas. Sí, sí. ¿No?
Bueno, que entonces se preocupa, Homero sigue trabajando y se ve cómo se aleja Marx. Marx deja a Homero. Homero se vuelve estrella de rock de los 90.
No más.
¿Más sí? Igualito.
Sí.
Entonces. Marsh pelea con el maestro de que él no se quiere casar y todo ese desmadre, que casar son poner anclas que pone la sociedad y no sé qué madres.
Oye, güey, fíjate que eso me lleva a una pregunta que tengo. Ay,
yo pensé que...
Yo tengo la teoría de que los Simpson, como, porque todo el mundo habla de los Simpson como si fuera una cosa que ya pasó. Sin embargo, ahí están y siguen poniendo temporadas. ¿Qué pasó en los Simpson que se alejó tanto de lo que era? Hay una frase en inglés que es overstate their welcome. O sea,
se quedó más de lo que debían.
Exacto. O sea, no sé si los Simpson está en esa situación en donde...
Sí, está.
Ya llegó a un punto en el que ya es demasiado.
Es que ya contaron todo lo que había por contar y entonces como que vuelven... Lo que está diciendo Tavo, que vuelven a contar... lo que ya habían planteado, lo que ya habían contado, y pues es darle vuelta a lo mismo, entonces ya te aburre, ves el capítulo y dices, pues sí, es que hay 2 o 3 episodios que eso ya pasó, y están mucho más divertidos, y los chistes...
Además de que siento que estos episodios, como que los escritores se han totalmente liberado, güey, o sea, como, por ejemplo, en la película plantearon una situación totalmente inverosímil, que es el hecho del domo sobre la ciudad, que es básicamente casi una crisis, pero ya en estos últimos episodios han exagerado el asunto de las situaciones extraordinarias.
Pues mira,
no sé ustedes qué opinen, y creo que ha sido un error muy grande.
Ahorita como que ya le bajaron, pero hace como unas 3 temporadas y estaba... Muy gacho esa situación. Ahorita ya se aterrizaron un poquito.
Sí.
Si quieres ver los cambios de los Simpsons, los episodios del futuro, los 5 que han habido. El de la boda de Lisa.
Son buenos.
El de Bart, Lisa presidente.
Lisa presidente, sí.
Bart y Lisa adolescentes. Y no Bart mames. Y Lisa padres.
No mames.
¿Sí? Son más nuevos, supongo.
Sí, son los más nuevos.
No se ven.
Y si te fijas, van avanzando, se van, hay un enfoque en los gags. Y ya no tanto en las relaciones de personajes.
Sí.
Que se va perdiendo. Y hasta ahorita lo arreglaron como de Bart y Lisa como padres. Que Bart se volvió una copia de Homero y Lisa no entiende a su hija.
Fíjate que me gustaban, de hecho, los episodios donde indagaban como en el pasado de los Simpsons.
Sí. Ah,
hay uno que yo me acuerdo que le platicé. El episodio trataba de cómo hicieron a Maggie o por qué nació Maggie, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, te vamos a contar de cuando tú eras niño. Ya Bart era un bebé y creo que vivían en un departamento.
La primera palabra de Lisa.
Y la primera palabra de Lisa. Y hay una parte chistosísima donde Homero está así como haciéndose así, como contorsionándose, que se supone estaba explicando cómo llegaron los espermatozoides al óvulo. Sí. Y dice Marge, tienes que ser tan gráfico, Homero. Buenísimos esos.
Servicio de niñeras, bebe el biberón.
Habla el señor Samson.
¿No llamó su esposa hace un momento?
No, dije Samson, no Simpson.
Gracias a Dios, ¿eso es Simpson?
¡Qué familia de salvajes! Especialmente el gorila del padre.
Uy, mire usted, los Simpson son vecinos nuestros y creemos que son una familia incomprendida y menospreciada.
¿Está? Enfocando a otra generación también los episodios, que ya como quieras, lleva más de 20 años al aire, y pues ya lo que hacen es meter muchas celebridades y tomar otros chistes para otra generación también, ya en los Simpsons.
No, pues como decíamos al principio, o sea, los Simpsons yo creo que ha forjado gran parte del humor actual de esta generación.
Sí.
Yo creo que el humor que vemos en las películas, el humor que vemos en las series de televisión, en las sitcoms, el humor que vemos en todo lo que vemos de Estados Unidos, hasta en México. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita una de las series de Televisa que con Eugenio Derbez, los peluches.
La familia peluche.
La familia peluche es una copia de los Simpson con el humor y la estructura de episodios de los
pero
Simpsons.
Pero esos eran viejos. Oye, pero ya no los pasan, no sé.
Sí, ahorita ya está.
Nueva temporada.
Entonces,
pero ¿no has visto ahorita, hace poco vi en Boomerang un capítulo de los Picapiedra?
Sí.
Ya a mediada temporada, y igualito a los Simpsons, ni me acordaba, pero sí, la estructura es exactamente igual.
Es muy parecida. Sin embargo, los Simpsons tienen un humor muy ácido.
¿Te acuerdas?
Y los Picapiedra era más slapstick que otra cosa, más pastelazo.
Sí, pero hasta metían celebridades los Picapiedra.
Pero ¿no te acuerdas? ¿Sabes que criticaron en los Simpsons a los Picapiedra? De que, las temporadas de los Picapiedra se fueron para abajo. Entonces metieron a ese extraterrestre para que se hiciera chido, al gazú, y entonces le sale un gazú a Homero.
Sí, a la familia de la más así. Popular, no prehistórica.
Sí. No, buenísimo.
Sí,
Osmodia.
Ajá. Ándale, Osmodia era, y le hablaba, era gazú, pero de
y que solo Homero puede ver y oír.
Ay, Dios. Pues no, sí, güey, pero es increíble la influencia que han tenido.
Ah, claro.
Y hay series que llevaron el humor ácido de los Simpsons al extremo, como es South Park.
Sí.
South Park es llevar el humor extremo de los Simpsons al máximo. O sea, ponen a un Cartman que es Homero Simpson, pero al máximo. Es prácticamente un villano, ¿no?
Pero raramente gana, rara vez gana.
Rara vez gana, tienes razón. Sin embargo,
gana nomás.
De hecho, al grado de que hicieron uno de los episodios más famosos de South Park, que es cuando hicieron que uno de los personajes, Butters, estaba haciendo la comparación entre South Park y los Simpsons.
Cartoon Wars es otro.
Y decía, eso ya lo hicieron los, de hecho se llama eso ya lo hicieron los Simpsons, el episodio. Entonces, y muchas de las cosas que hacían ya lo habían hecho los Simpsons, ¿no? Entonces,
¿era el doctor qué? ¿Cómo se llama el doctor?
Doctor Caos.
Ajá. Doctor Caos, eso.
Pero sí, definitivamente South Park es... Si en los Simpsons te plantean a Flanders muy veladamente que era gay, en South Park te ponen un maestro puñal que abiertamente es puñal y llega vestido de mujer a la clase, ¿no?
Se convirtió en mujer.
Sí, exacto.
No, vestida de mujer, se convirtió en mujer.
Se convirtió en mujer, se hace una operación.
Y luego regresa jarocha. A ser hombre.
Sí, o sea.
Me acordé de ese episodio donde Homero creo que va a que le den clases de esquí, está en la nieve así, y Flanders trae como su trajecito así de esquí, y luego no sé qué le pasa a Homero, va cayendo o algo así, y se quiere acordar de lo que tenía que hacer, pero se acuerda de Flanders, ¿no? Y le ve las nalguitas y dice, estúpido y sensual Flanders.
Oye, Flanders es un personaje que no hemos tocado y se me hace que tiene una profundidad tremenda, cabrón.
Ha construido muy bien ese personaje.
Es un personaje que...
¿Qué sabemos de Flanders? Es zurdo, le encanta el catolicismo.
Grita como niña. ¡Ah! Oímos a una mujer gritar años. Y sale Flanders. ¡Ah!
Pero canta muy bien, hasta lo ponen en los musicales y está musculoso, está mamey Flanders.
Ah, sí. Es...
Homero, esas cosirijillas que te he prestado, ya sabes, la tele, bandejas, la pulidora eléctrica, la bañera de la planta baja, ¿irás a necesitar eso en arroyos y peces?
Sí. Perfectirijillo.
Perfectirijillo.
Es un cuate que al parecer todo lo hace bien.
Se le murió la esposa.
Tiene unos niños perfectos.
Son unos ñoños.
Es muy religioso. Bueno, pero son más chiquitos, o sea, son niños chiquitos.
No, pero son ñoños.
Perfectos. Pero se supone que yo lo que entiendo es que son niños de 3, 4 años.
El grande es de la edad de Bart.
Exacto.
Okay. Pero sí, vamos a ver la película del Arca de Noé y así, ¿no? La caricatura. Y pero realmente el cabrón, o sea, En los episodios en donde le han dado el tema central a Flanders, le dan una profundidad tremenda y lo hacen un cuate que al principio te cae muy mal, pero luego te cae bien porque dices qué buena onda es este cabrón.
Sí.
Pero como que es muy a tu pesar, ¿no?
Ajá.
Pues era la antítesis de Homero, y si Homero era malo, su villano tenía que ser bueno.
Claro, no, y es que además, nadie respeta al pobre Flanders, o sea, es... tan buena vibra que a todos, pero nadie, es más, hasta el mismo sacerdote llega con el perro al jardín de Flanders y aquí, haz tu cajita aquí, por favor.
Bueno, pero en el episodio del meteorito, ahí lo respetaron al
final. Perfecto.
Se salieron del búnker ese que habían hecho para estar con Flanders. ¿No te acuerdas de eso?
Ah, pero ahí. Porque estaba mejor el búnker de Flanders, güey.
No, o sea, todos se metieron al búnker y Flanders se tuvo que salir, pero al final todos deciden irse con Flanders.
Era el búnker de Flanders.
Ya lo tenía todo chingoncísimo, con bola de latas de todo y todo,
¿no? Oye, esas pláticas en el búnker, no, buenísimas. ¿No tienes el favorito?
Yo, mi favorito es Lisa.
¿Por qué? ¿Pero di por qué?
Bueno, porque me cae bien, es una un personaje noble y bueno... es muy inteligente, me gusta mucho, o sea, y es la que más le gustan las artes. Creo que por eso me gusta más Lisa, sobre todo. Sí.
El mío sería Mr. Burns, porque te cagas de risa.
Se te hace. Me acuerdo cuando que no tiene fuerza de nada, ¿no? No puede ni siquiera levantar nada el güey.
Es el único super.
Me acuerdo una vez Polilla, nuestro experto en Smallville, güey, que quería quitar el freno de mano de su carro. Le decíamos, no mames, güey, eres el señor Burns, cabrón, porque traía un Zuru. Y entonces el güey iba a quitar el freno de mano y le tenía que hacer con las dos manos. Y ya lo quitaba. Decíamos Polilla al señor Burns, cabrón.
A mí es Homero. Homero es mi héroe. Qué bárbaro.
¿Plano?
Sí, o sea, hay muchas, no sé, referencias de mi vida que son gracias a Homero. Y frases y palabras.
¿Y tú, Chucho?
No sé, es que probablemente me caen mejor también los personajes secundarios. Está entre el Mr. Burns porque hace mejores episodios cuando es el mejor villano. Pero también Flanders me cae bastante bien, entonces, porque la que tiene buena profundidad.
¿Te identificas, Chuy? Ah, no. Nada, olvídalo.
Ok. Entonces, algo así, entre esos dos.
Está bien. Entre el ángel y el diablo está Chucho.
Ándale, mira.
¿Qué tal el personaje más subestimado de todos, que es Maggie? Sí. Y que Homero nunca se acuerda. Los niños, Bart y Lisa. Y Maggie. De veras.
Y la bebé.
Nunca se acuerda que tiene a Maggie el imbécil. También y aún cuando es grande, aún en los episodios en donde Liz es en el futuro y así, seguimos sin oírla hablar.
Sí.
Hay un capítulo donde sí habla.
Que la voz la hizo a Elizabeth Taylor.
¿Ah, sí?
Sí.
Es cierto, hay un discurso, ¿no?
No, nomás dijo, Papi.
Papi, bueno.
El discurso fue de temporadas más adelante y ya no creo que haya sido Elizabeth Terry lo que la haya dicho.
Pero esa Maggie es perversona, o sea...
Es tremenda, es muy lista.
Es su enemigo bebé unicef. Es medio maldita la Maggie.
Lo de los bebés, sí, es cierto, siempre se ven y... ¡Tan, tan, tan!
Ahí salió el...
¿No? Ya ves que la entrada de los Simpsons pues es clásica, ¿no? Que empieza los Simpsons y se abren las nubecitas y luego vas viendo la ciudad y está Bart así en la escuela y eso. Luego alargaron más esa entrada y ya en esa entrada donde Marge está en el supermercado con Maggie, sale con el bebé y se ven así con las miradas. Sale el bebé uniceja y se ve Maggie.
¡Órale!
Está chido. La película en realidad estuvo medio malona. Yo la vi ayer y se me hizo muy X.
Es chistosa. Tiene lo suyo, pero es un episodio de 2 horas de Los Simpsons. Eso es todo. O sea,
pero este es un episodio de los... Más o menos, ¿no?
Pero es que toma los elementos más importantes de Los Simpsons, la relación de Bart con Homero y Homero viviendo las consecuencias de las babosadas que hace.
Sí, no, y al menos yo agradecí mucho, sinceramente, que nunca se les ocurrió hacer una película con actores. Eso hubiera sido un desastre total. Hubiera sido como Daniel el Travieso o como Ricky Ricón o una porquería de esas que hicieron en los 90.
Bueno, no sé si en internet has visto un...
Es que ese fue real. Está muy padre. Lo hicieron y estaban pensando.
Es que es un buen intro de la serie igual. Sí. Yo creo que es en Londres y salen todos los personajes de vida real. Uh-huh. O sea, ¿viste? Ese es el que dices.
Sí.
Está chido ese.
Bueno, pues vamos a hacer ronda de mesa. Y pues simplemente vamos a decir nuestros episodios favoritos. Yo creo que vamos a decir unos 5. Nuestros 5 episodios favoritos cada quien. Y pues ahí nos vamos. Si alguien encuentra uno que ya lo tenías en la lista, pues también lo comentamos también, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el amigo Pedro.
Bueno, mi episodio favorito de todos los tiempos de Los Simpsons es cuando aparece el pez de 3 ojos ahí junto a la planta nuclear. Y resulta que por todo eso le arman una bronca a Mr. Burns y se mete de político. Y lo peor, parece que va a ganar, diciendo que tiene una contrincante que es la pureza hecha mujer. Y bueno, pues todo parece que va a ganar. Y ya para cerrarlo, porque se lo pide, creo que Marge se lo pide a Homero, lo invitan a comer ahí a la casa al señor Burns. Y de buenas a primeras, a la hora de cenar, lo que le lleva así en el plato, así, es el pez de 3 cabezas. Perdón, de 3 ojos. Y bueno, pues le da asquito el comérselo, se lo tiene que comer porque están reporteros y todo. Y cuando lo prueba, lo escupe.
Sale en cámara lenta.
Y las fotografías. Y la verdad, bueno, se me hizo genial por todos esos detalles, por ese final que no lo esperas.
A ver, y danos el trasfondo político, cabrón, que ahí sí, aquí sí puedes buscar el trasfondo político.
Sí, claro.
Rosita fresita, a ver, dinos.
No, pues simplemente cómo se maneja la política. Le estaba vendiendo a la gente que algo que aparentemente es malo, que era clarísimo que era malo, eso era bueno, que al contrario, estaba ayudando a la evolución animal, estaba... Entonces, bueno, ahí estaba, ahora sí como diciendo, vendiendo caca empaquetada para que te la comieras, ¿no? Entonces, bueno, me recuerda más bien a esta cuestión de, es bueno comer comida chatarra, etcétera, ¿no? Ese manejo, ¿no?
¡Pum, cachichín, cachachique, pum! Yo soy Don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar. Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas.
No, ¡cállate ya!
¿Tao?
Uy, 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 son... Es que casi todos los que iba a decir ya los dijeron.
No,
tú menciónalo.
Bueno, favorito sería Marge contra el Monorriel.
¿Cómo no?
Ah, Monorriel.
Sí, que toda la ciudad se deja llevar por un fad y queda estafada.
Uh-huh. Con una excelente referencia al flautista de Hamelin.
Se dejaron llevar y toda la ciudad.
Y además... Ese número musical que tiene es genial, cabrón. Es buenísimo, güey.
Y al final hay una crisis y Homero la resuelve.
Sí.
Sale.
¿Qué más?
Ah, ¿querías que dijera otro?
No. Yo voy a decir de los que tenía en mi lista, el de la casita de árbol de terror. Hay varios, porque llevan, creo que cada temporada hacían uno, ¿no? Pero a mí me gusta ese donde Homero... como que va al pasado y va cambiando la realidad.
Ah, ese es de Halloween, especial de Halloween.
Costadora del tiempo.
Especial de Halloween. Y que al final tiene una cara así como de dona y se parte un pedacito y dice... Y me dice Marge,
no te... Es de los primeros, ¿no?
No te estés comiendo otra vez, Homero. Es que soy sabrosito y dulce, sí. Una así.
No, bueno. Pero fíjate que yo creo que...
Al diablo.
Ese fue cuando le vendió el alma al diablo.
Ah. Ah, se fue.
El del tiempo.
Son diferentes.
Fíjate que todos los episodios de Halloween es donde más creativos son los... Los escritores.
Sí.
Y realmente el más malo de Halloween es buenísimo, cabrón. Todos los episodios de Halloween fueron increíbles.
¿Te acuerdas ese de Cabo de Miedo cuando parodiaron?
Ese no fue de Halloween, pero sí. Pero
¿no fue de Halloween?
No, no fue de Halloween, pero sí estaba bueno.
Vamos a meternos con los cactus.
Todos, cabrón.
Y se meten con los cactus.
O sea, vuelta con los, con los rastrillos en el suelo. El Bob Patiño también es clásico.
Fíjate que ese episodio de Cabo de Miedo, el chiste era que el asunto, la confrontación entre el Bob Patiño y el Bart ya se había mencionado desde hacía tiempo, pero nunca se había hecho escalado realmente en el programa, ¿no? Entonces,
él fue el que la metió a la cárcel.
Dos veces.
¿Sí? Pero ya se habían confrontado así.
No, había una escalación. Primero había el misterio de que metieron Krusty a la cárcel. Sí. Bart lo resolvió diciendo que fue Bob Patiño. Uh-huh. Segundo, Bob Patiño sale de la cárcel, se casa con su tía Selma, ajá, digo, su tía Patty, y resuelve que la va a matar para cobrar el seguro.
Sí.
Y ya es cuando Bob Patiño decide vengarse de Bart, y ahora lo va a matar.
Y es además una referencia buenísima a aquella película que fue muy buena, que de hecho es un remake para colmo de la película esta de Nick Nolte y Robert De Niro.
Ah, no, pero ahí es una muestra de cómo sí se puede hacer un buen remake, ¿eh? Porque
está muy buena la película, sí. Pero...
Y, de hecho, yo tengo tanto el original como el remake, y sí, o sea, y sí le aporta cosas.
Simpsons. Sí, luego vuela este cabrón, yo no lo mencioné. Pero bueno, la película, el episodio de Los Simpsons, agarra a Bob Patiño y lo pone del villano y pues queda pintado para el episodio de Los Simpsons, güey. Sí, da lugar a muchas bromas muy buenas.
De Fraser, Manda Cheers.
Cabo de Miedo. Sí. Ah, pues es el clásico cuando lo hacen en Protección de Testigos y dicen, su nombre va a ser Mr. Thompson ahora.
Eran los Samsons, ¿no?
No, los Thompson. Thompson.
¿Eran los Thompson?
Ah, sí. Sí. Y ahora los Thompson.
Y por más que le dicen, no se puede aprender el nombre. El
video. Ah, sí, sí, sí. Thompson y Homero se quedaba así.
No, y creo que hasta donde sé, creo que es el primer episodio donde realmente presentan violencia a violencia y donde presentan violencia a violencia y donde realmente Bart está en peligro, ¿no?
Sí.
Porque antes no había pasado eso en ningún episodio. Donde un miembro de la familia estuviera en peligro o hubiera un villano que los quería matar y que lo presentaran un episodio así de violencia.
Bueno, hay uno, pero es imaginario, que llega Lisa y con Homero y le dice, papá, estoy muy asustada porque soñé con el Coco. Y Homero, ¿qué? ¡El Coco! Y ya se va corriendo con Barry. Bar, no te quiero espantar, pero creo que el Coco está en la casa y...
¿Qué? ¿El Coco? ¿Eh?
Y empiezan a gritar y tapizan todas las puertas y ventanas. Y ahí al final llega Marge y dice, ¡Marge! Te vas y me dejas aquí comportándome como un estúpido.
Como esa vez, no me acuerdo en qué episodio es, ¿no? Que Homero se va de la casa y ya regresa todo fregado y todo sin ropa y todo. ¡March, no puedo vivir sin ti! ¡Homero, hace 2 horas que te fuiste! Y luego otro detalle cagadísimo que tampoco me acuerdo en qué episodio es cuando están jugando en la casa del Moe, ¿no? Y están jugando cartas y... Espera, espera, es que Homero es lento. Y entonces Homero, están diciendo que soy lento, pero yo no soy lento. ¡No soy lento! Se para. Y entonces está el Moe abriendo el refrigerador ya en pijama, ya no hay nadie, la luz apagada. ¿Todavía estás aquí, Homero? Ay, cagadísimo.
Ay, bueno. Chucho.
A ver, pues ya habías dicho ahorita, este es muy bueno, el de Cabo de Miedo, pero otro de mis favoritos también es el de... La ventana indiscreta.
¿Eh?
Eso hace referencia a una película de Alfred Hitchcock. Uh-huh. Ventana indiscreta. Pero es que más bien cuando consiguen una alberca Y este,
ya sé cuál dices.
Ese es muy bueno también. Y Bart, pero Bart se lastima la pierna porque está trepada ahí arriba en la casita del árbol y se va a aventar. Y mírenme que yo soy el bueno aquí, pues se va a aventar. Y le dice Nelson: ¡se te ve la epidermis! Y el otro: ¡no, dónde? Y se cae y se lastima la pierna. Y ya se pasa todo el verano pues metido en la casa y se amarga y todo. Y luego Martin consigue también una alberca, entonces todo el mundo va a su alberca y todos le caen ahí.
Y Bart es el único que no puede ir, ¿no?
Sí, no, pero ese es que empieza a espiar a Flanders. Y ese es también cuando piensa que Flanders mató a la esposa.
Es cuando lo del grito, ¿no? Que oí un grito y ¡ah! Y es Flanders saliendo por la ventana.
Bart, quiero que estreches la mano de ¿cómo se llama usted?
Roscoe.
Roscoe dirige esta fundidora y nos va a mostrar la planta para que veas a los hombres más rudos del país haciendo lo que saben hacer mejor.
¿Y para qué quiero ver eso?
Me lo agradecerás en tu noche de boda.
Oigan, atención. Quiero que saluden a mis amigos los Simpson.
¡Hola, Simpson!
¡Ay, ahora resulta que todos son locas!
Ay, que te estés quieto. Tienes una chispa en el cabello.
¡Ay, quítamela, quítamela!
Aquí viene lo bueno, joven.
Papá, ¿por qué me traes una fundidora gay?
¡Ay, no sé! ¡Eso es una pesadilla! ¡Todos están enfermos!
Sí, y no es gripe, gordito.
¡Ay, mi hijo no tiene salida! ¡El DCC se volvió gay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora?
Trabajamos y nos divertimos.
Oye, no sé si ustedes ven un patrón en los episodios de los Simpson, pero siempre en lo que empieza el episodio nunca tiene nada que ver con la trama central del episodio. ¿Por qué será eso,
¿Sabe? Es como en esos podcasts donde hacen un tema de inicio que no tiene nada que ver con el tema central.
Sí, qué pedo, ¿va?
Tu episodio de los que te acuerdes favoritos.
Bueno, yo, uno de que podría decir es muy bueno porque es realmente te identificas con él, es porque pues yo la verdad nunca fui muy bueno en la escuela, y es el episodio, de hecho es el primer episodio de la segunda temporada, cuando ya tenían mejores dibujos y había cambiado el diseño nuevo, pero haz de cuenta que Bart se saca una F.
Ese fue el episodio.
Y Bart gets an F, exactamente. Y pero realmente es un episodio en donde Bart, a pesar de que se la pasa, hace su mejor esfuerzo por pasar.
¿Es donde lo mandan con los niños inteligentes?
No, no, aquí de hecho lo que la maestra con otro cuate que dice, creo que lo mejor es que Bart repita el cuarto año. Y entonces le tienen que hacer el examen, ¿no? Sí. Y pues mientras él tiene que estar estudiando toda la tarde, todos los niños afuera, cae la primer nevada en quién sabe cuánto tiempo y todos los niños jugando afuera con la nieve, ¿no? Y Bart hasta acaba cacheteándose, güey. Y pero el asunto es que cuando por fin le ponen el examen, la maestra sacaste un iPhone. Y entonces es una escena en donde Bart se pone a chillar a moco tendido, así, súper dramático, güey. Y pero realmente te plantean ahí el punto que por más que hagas las cosas, no siempre te van a chingar tu madre. Fíjate que te voy a quitar que estés oyendo los podcasts porque estás estudiando, cabrón. A ver qué digo. Entonces, ya se me fue la onda. Realmente a mí me pasaba eso. O sea, a mí me pasó varias veces. El que estudiaba y estudiaba y estudiaba para un examen de matemáticas y papa, 5, cabrón. O una vez que me quisieron enseñar las divisiones de 3 cifras, que hasta la fecha no sé hacer divisiones de 3 cifras.
No digas eso.
Me pusieron una página completa de divisiones de 3 cifras y hasta que no te la saques completa no te duermes. Yo, puta, no sé, Y hasta la fecha, no sé hacer divisiones de tres cifras sin calculadora. De hecho, de dos cifras tampoco sé. Entonces,
pero pinche casita, neta, no le entiendo. No, es muy fácil.
Eso yo tengo una inteligencia superior.
La raíz cuadrada, eso sí, yo nunca me la aprendí, pero hacer divisiones, para mí es fácil.
A mí me costaba trabajo. Mi mente no funciona matemáticamente. Entonces, de hecho, aún ahorita, sacar la maldita propina para pagar la cuenta me cuesta trabajo, güey. Por eso, cuando tienes que pagar en la tarjeta y sacar la suma, aún ahorita me cuesta trabajo esa suma.
Y por eso terminó siendo ser contador. Terminó siendo contador.
¿Has oído del Excel?
Yo gracias a que ya creo en no dar propinas, hasta le gané una apuesta a Pedro.
Bueno.
Qué gacho soy.
Sí, la verdad. Entonces, pero bueno, el punto es que es real eso. O sea, yo me identifiqué muchísimo con ese episodio porque realmente, gracias, te pasa, güey. O sea, cuando eres niño, hay muchos niños.
Ay, así, a ti ya te pasó.
Y los maestros presionan a los niños desde el punto de vista.
Pedro es un presionador de alumnos.
Ay, shit.
Mira, de verdad, cuando los maestros son ellos los que están fallando y le echan la culpa al niño de que el niño no está trabajando o no está, cuando realmente son ellos los que no, cuando son ellos los que no están cumpliendo enseñándole al niño. Entonces me parece un episodio muy real que presenta cosas, un tema muy serio, muy identificable para todos nosotros, al menos para
no, para todos, a mí igual me pasó.
Sí. Y pues sí tiene su final feliz y todo, pero de momento te das cuenta que no, y como nos pasó a todos, ¿no? Entonces, me parece un muy buen episodio, pero es de los pocos episodios de Los Simpson que tiene un tema dramático y que lo logran, transmitir el dramatismo del episodio, ¿no?
No voy a levantar falsos. Pedro es el maestro favorito de su escuela. Todos los días lo etiquetan sus alumnos en alguna foto. De veras, qué bonitas alumnas tienes.
Ah, gracias.
Estoy esperando a que tengan 18. Excelente.
Exacto.
Exacto. Bueno, sí, es cierto.
Bueno, el que me encanta a mí es el del nacimiento de Maggie. Ya lo habíamos mencionado aquí de paso. Me gusta mucho porque, bueno, pues resulta que Homero por fin obtiene su trabajo ideal, que es algo así como para nosotros trabajar en una tienda de cómics. Que él trabaja ahí en los bolos y está encantado y todo. Obviamente no va a ganar mucho dinero, pero le alcanza, exacto. El problema es que cuando por fin manda la chingada del trabajo, se pone a celebrar con su esposa y la embaraza. Entonces, bueno, pues Marge no le dice hasta que ya no hay de otra. Y bueno, pues ya tienen esta bebé, no le alcanza. Y me encanta ese momento en el que pues tiene que llegar como perrito con la cola entre las patas a la planta nuclear a pedir el trabajo de vuelta. Y le ponen, don't forget, 2 puntos, you're here forever. Que no se te olvide, estás aquí eternamente, bueno, para siempre.
Y la foto de Maggie, ¿no?
Oye, y es que, fíjate, realmente, hay chambas en donde, por ejemplo, un obrero de una... Yo, por ejemplo, trabajo aquí muy seguido en fábricas y lugares así. Y es realmente el caso de Homero. Porque esos obreros que están esperando a retirarse dentro de 30, 35 años, ¿no? Pero ellos, su proyecto de vida es el trabajar en esa fábrica de por vida, ¿no? Yo me imagino estar en esa situación y la verdad sí está cañón, está gacho, ¿no? O sea, decir, puta, pues voy a estar poniendo este tornillito, voy a estar manejando este panel por los próximos 30 años, viniendo aquí todos los días, pasando 8 o 9 horas de mi vida aquí en esta silla. Está cañón, güey.
Sí. Entonces, bueno, lo que termina haciendo Mero es que tapa, porque además está en mayúsculas todo, ¿no? Y tapa las cosas para que en vez de que diga don't forget, parezca que dice do it for her, hazlo por ella, ¿no? Oh, en un momento que para mí se me hace sublime, claro. Creo que es el que más se ha redimido Homero y el que además se sale de personaje porque Homero no piensa tanto, pero claro. te vale madre y te conmueve y chingue su madre. Claro. Acepta esa parte de la historia.
Exacto,
eso sí.
Tiene momentos de lucidez.
Sí, eso es
muy buen capítulo ese que escogiste.
¿Tavo?
Uy. Y el que ya mencioné hace rato, el de la boda de Elisa, el futuro.
Ándale,
es bueno. También es bueno.
Es muy bueno por cómo pone al pretendiente de Elisa, cómo se espanta horrible de la familia, ¿no? Uh-huh.
Vas en la línea de Springfield de todos los
Bart
todos
Sweat, personajes. ¿No? Sí. No, es trabajador de maquinaria pesada.
¿Sí? Neta. No, que ya toda la fábrica, todos son robots. Sus compañeros de trabajo, Lenny y Carr, ya son gerentes, sí. Son ejecutivos, y Homero sigue todavía en el sector 7.
Todavía sigue en el sector 7.
Y su jefe es Milhouse.
Sí, es cierto.
Chale.
Y recuerda lo que estaba diciendo hace rato. Lisa reencuentra el amor con su familia.
Sí, sí, sí.
¿Vamos a morir, hijo?
Sí, pero al menos nos llevaremos a muchos inocentes.
¿Homero? ¡Homero!
¿Aló?
Homero, hay un hombre que puede ayudarte.
¿Batman?
No, es un científico.
¿Batman es un científico?
¡Que no es!
Yo voy a decir... Voy a decir, antes de decir el episodio que me gusta, cuando yo estaba en la facultad, que teníamos horas libres así, mis compañeros y yo, teníamos un chiste que sacamos de uno de los episodios, que alguien empezaba a decir, estábamos haciendo nuestros apuntes, ¿no? Y alguien decía, Lisa necesita frenos, y otro por allá, ¡plan dental! Lisa necesita frenos, plan dental, y así estábamos todos apuntando y todo, pero Lisa necesita frenos, ¡plan dental! Se me quedó tan grabada esa cosa que la gente que conoce mi consultorio puse el cuadro así donde está Lisa con los brackets y ese está en la sala de espera. Ahí lo tengo. Pero ya, ni siquiera me acuerdo qué episodio es ese. Del que yo voy a decir, así como Mario se identificó con el de Bart que estudiaba y reprobaba, yo me identifico mucho con el de Bart que se enamora de una vecina que llega a vivir ahí junto a su casa, ¿no? Sí. Sobre todo esa escena en la que...
Ese me decía Fabi hace rato.
Esa escena en la que se sube a la casita, ya se le va a declarar, y la chava le empieza a platicar que anda con otro, creo que con uno de los que lo bulean.
Con Jimbo, sí.
Y entonces él se imagina la escena así de que le agarra así, le
arranca le saca el corazón, ¡crack!
Ya no necesitas esto. Y ¡zas! Se lo avienta hacia la pared y el corazón así cae en el bote de basura. No, tantas veces me pasó esa cosa. Y yo así identificado así con la lágrima.
Y es que Miguel todo el tiempo te imaginas a Miguel en secundaria, ¿no? Todo barroso y todo.
¿Te quieres casar conmigo?
Yo no decía eso.
No, pero a ver.
Oye, ¿qué te pasa, Miguel?
Pero,
17 años, güey.
A ver.
Sí, pero puede ser mi prometida por los próximos 10 años.
No, pero además, para el que apenas esté conociendo a los supergüeyes, que le quede claro que Miguel es algo así como el Matt Murdock de nosotros.
No. Pero es que Pedro dice que es como el Matt. No, pero creo que más bien Miguel quiere ser el Matt Murdock de nosotros. Pero cuando le dije al chaval, luego.
¿Te quieres casar conmigo con bienes mancomunados? Te regalo mi casa.
Y las chavas así como que, güey, tengo una carrera, no me puedo casar todavía.
Claro que no, señoritas, eso no pasa.
No, para nada.
Bueno.
Chucho.
Whatever. Chucho.
A ver, otro más. Es que son varios, o sea, casi te estoy viendo que tengo uno por temporada, pero otro que me acuerdo mucho es de cuando Homero entra a la escuela de payasos.
Gustavo se acordó, yo creo que no lo he visto, güey.
Yo sí, está muy bueno eso también, que así de la nada de repente empieza así a obsesionarse con la escuela de payasos de Krusty.
Ajá.
Empieza viendo anuncios de la carretera, ve la parrillada de Joe. Ajá. Ve los tomas Coca-Cola, cierto. Dice, sí. Se va parando cada uno. Dice, escuela de payasos, yo para qué diablos quiero ir a una escuela de payasos. Y ya en la casa, en el trabajo y hasta en la iglesia se va acordando de la escuela de payasos.
¡Qué pedo!
Aparte, Homero de payaso era Krusty. O sea, Krusty, la cara de Krusty es Homero.
Era, ¿no? La escuela de payasos de Krusty.
Es como su doble, ¿no?
Y le dice a la familia de repente, ya me cansé, me voy a la escuela de payasos.
La familia que pedo. Por todos ustedes, me voy a la escuela de payasos. Y lo chido es que luego se involucra con o sea, ya que se gradúa como payaso y hace las fiestas y ya puede interpretar a Krusty, lo contrata a la mafia para una fiesta que tiene que que interpretar a Krusty en la fiesta del padrino prácticamente.
Sí.
No. A Krusty lo busca la mafia por apostar.
¡Ay! El Krusty siempre es un malandro de lo peor, ¿verdad?
Sí, tiene monos trabajando para
sí.
Sí, sí, es cierto, la mafia siempre anda con Krusty.
Anda buscando, sí.
Pero qué tal el episodio donde descubre sus orígenes judíos y su papá era un rabino y... Estoy bien jalado.
Qué también. Pedo.
Pues está bueno. Tú, Mario, otro...
El número que hacen al final con la rueda y el padrino y tocan las trompetas y todo. Está vaciadísimo ese...
Otro que te acuerdes, Mario.
A mí uno que me gusta muchísimo es cuando Skinner se enamora de Selma. Sí. La hermana de March. Y es un episodio que para mí tiene mucha significancia porque...
¿Es la que hecho, luego se volvió lesbiana?
No,
¿qué hermana o es la otra?
No las ubico, güey. No. De hecho, las dos hermanas de March son unas mujeres horrorosas, cabrón. Son las clásicas mujeres que odian a los hombres, que es como son como misóginas.
Como las tías quedadas.
Sí, pero, sí, o sea, son las clásicas, como dicen de los hombres, que son misóginos, que odian a las mujeres. Debe de haber una palabra así para los hombres.
Andróginas.
Gracias.
Yo iba a decir hombróginas.
Pero de verdad, güey, vaya, yo veo muchas mujeres así en todos lados. Y aquí te presentan un caso en el que por fin una de ellas encuentra a un cuate y la otra se lo quita, güey.
Es la misma hermana que anduvo con el que trabajaba con Krusty, ¿cómo se llama?
Con Pateño. No, Pati ha salido con varios hombres, Selma no.
Sí, aquí el punto, y lo que más me llama la atención de este episodio es que conozco a dos gemelas que están exactamente en ese caso, güey. O sea, ellas, una de ellas es mucho más arregladita, mucho más... Y se ve muy bien, güey, las dos son medio gorditas y todo, pero es sí, bonita una
si
de
las
ellas.
Vas a quemar, di nombres y apellidos.
Y la otra tiene una cara muy... Siempre está como... Se le ve una expresión como de enojada. Es una persona difícil, es una persona muy dominante.
Así es la que le dicen Drupi.
Y domina por completo. Pues de hecho tiene cierta similitud con Drupi. Pero domina por completo a la otra, güey. Y de veras que la otra... Dije de veras. Y de veras que la otra...
¿De veras?
Realmente
dijiste de veras.
Se ha dejado dominar de una manera tan total que ya inclusive están trabajando en el mismo lugar y todo. Es el caso exacto de las hermanas de March. Entonces, este episodio te presenta ese caso en donde una de ellas encuentra un cuate que la quiere, es buena, o sea, güey, mejor cuate que el pinche Skinner, güey, que fue soldado en sus valores acá y cuidando a su mamá todo el tiempo y
esa relación es buenísima.
El cuate es un cuate buena onda el Skinner, la verdad. O sea, fuera independientemente de que odia a Bart, pero la verdad lo odia con toda la razón del mundo.
Claro.
Es un tipo bien buena onda y que iba muy en serio con ella y muy bien y todo. Y esta otra le dice que no, o sea, y le hace el chantaje sentimental de que me vas a dejar sola y todo, y se quedan. Entonces, a lo mejor es una cosa muy, muy porque yo veo un caso muy similar en la vida real, pero sí me demuestra cómo en Los Simpson, de una manera muy chistosa, porque la verdad está cagadísimo el episodio, güey, de una manera muy chistosa, te presentan casos en donde, sí, o sea, cosas que pasan de verdad en la realidad, claro, en relaciones claro. De personas, ¿no?
Sí.
Y estas dos mujeres son, bueno, yo te puedo presentar análogos de ellas en la vida real.
No, gracias.
Puedo pensar en 20 mujeres así.
No, gracias.
O sea, pues de veras, puedo pensar en 20 mujeres que piensan así y que no solo es, en este caso es su hermana, ¿no? Que es su hermana gemela, pero muchas veces son amigas o son un grupo de mujeres que se cierran y provocan que entre ellas mismas Y los hombres son malos, y los hombres son malos, y los únicos buenos son los hombres irreales, como George Clooney y como esos son los únicos buenos. Y de hecho, si los conocieran, entonces dirían que también son malos y se convirtieran en hombres reales, ¿no? Y en cuanto a una de ellas consigue novio o lo que sea, la alejan y la... Es clásico, yo lo he visto pasar muchísimo. Y entonces se me hace que es un episodio que refleja totalmente la realidad de muchas mujeres solteras actualmente, a partir de los 30 y tantos.
Bien, nombre rápido, así como...
Bueno, no. Pasamos al mío.
Digamos otro que empieza con M y termina en harta, así.
Yo sé que todos queremos mucho a los cachorritos, pero ya empiezan a ser un problema.
Sí, se comen mis calcetines, hoy tuve que ir a la escuela con esto.
¿Y cómo explicas la faldita?
Pues tenía que combinar, ¿no?
Me encanta el de Don Barredora, Cuando
Homero... ¿Cómo no?
¿Recuerdas de cómo es el...
Tu barredora soy...
Sí, sí, sí. Y no, además, creo que el momento que me encanta de ese episodio...
Ah, pero primero lo que quería hacer la musiquita como rap, ¿no?
Ajá, ajá.
Me llamo Don Barredora y no... Y,
de hecho,
y
viene no, siendo no, como papá, que no los primeros eso. Episodios en donde pusieron a Homero en una situación peculiar, ¿no? Porque claro. Es de los iniciales, ¿eh?
Sí,
¿no?
Sí, sí, es de la segunda temporada. ¿Eh?
Homero consigue
una nueva chamba. Ajá, exacto. Y bueno, me encanta cómo de repente le roba la idea su amigo Barney... que también es una referencia indirecta a los Picapiedra. Y Barney, yo que te ayudé tanto, que siempre, gracias a mí eres quien es. Y sí, se ve que el primero que le presenta una chela a Barney es Homero, ahí en la universidad. Sí, exactamente. Entonces, bueno, y de todas maneras, bueno, pues ese final, como al final de todas maneras salva a su amigo, a Barney, a pesar de todo, pues me gustó mucho y creo que sí es uno de los que nos deja claro el tipo de persona que es Homero y nos reímos mucho con él. Sí. Es genial.
Fíjate que yo fui a una ciudad en Francia, se llama Colmar, pero está pegada a Alemania, ¿no?
Tampoco nos tenían un base, cabrón.
Espérate, ahí tenían un bar y había un montón de cerveza Dove.
¡Órale!
Porque es como muy popular allá la cerveza, o sea, era como si fuera el bar.
Aquí de en México hay cerveza Dove, de hecho, hay un cuate que sacó cerveza Dove y le pones de Monterrey y tiene la etiqueta igualita y todo.
No, pues allá también, le digo, está así, pero el bar también como que lo decoraron como si fuera el bar de Moe.
¡Órale!
Entonces está bien chistoso que entras y pues tienen su cerveza y toda la onda de cerveza Dove.
No, cuando estuvo la película de Los Simpsons, todos los 7-Eleven estaban decorados con Los Simpsons, tenían el vikingo congelado en el refri. Tenían a Apu y la Slurpee en lugar de lo que bebían en lugar de los vasos ahí en el 7-Eleven. Sí. Ahí todo declarado cagadísimo, todo Estados Unidos.
Apu está bien, es un personajazo.
Bueno,
¿otro episodio, Tavo?
Otro, Tavo.
Pues sería el que ¿quién mató al señor Burns? Primera parte.
Me lo ganaste. Ah, ese es muy bueno. Ese creo que fue el primer episodio que lo dividieron, ¿no? En capítulo
1 y
capítulo 2.
El único que han dividido.
La temporada y principio del otro.
Es el único que han dividido.
Buenísimo, buenísimo ese episodio.
Que Burns ya escala a ser villano total.
Sí.
Castra a todo mundo y al final alguien lo mata. Realmente. Hasta salió Tito Fuentes.
Tito Fuentes.
No mames, ¿y eso?
Y la versión de Los Simpsons de Tito Fuentes está muy buena. Con salsa y tan, 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 con trompetas.
Burns con corazón de perro.
¡Órale!
Y le hacen pampa a Mr. Burns.
Ah, la televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí.
Estúpido. Homero va a la universidad.
Que no es como las películas.
Es que necesitaba su papel en la universidad para poder desempeñar el trabajo que tenía en la planta radioactiva, ¿no? Y ya se va a la universidad y Homero empeñado en que en la universidad él tiene que bulear a los nerds. Y así lo primero llega al estacionamiento y ve a unos nerds y les grita. ¡Nerd! Y los otros así como, ¿qué, güey, qué? ¿O qué? O sea, ya nadie bulea en la universidad. Sí. Pero él en su papel, ¿no? De empeñado en estar buleando.
Fíjate que yo vi un review en el internet. Y me llamó mucho la atención que hablaron de un episodio que a mí se me hacía X hasta que lo vi desde la luz de este review que vi en el internet. Que es del asunto de que March se queja con los animadores de Itchy y Scratchy.
Ah, sí, cierto, de que eran muy violentas las caricaturas.
Y que eran muy violentas y todo, y los niños hasta empiezan a salir a jugar al parque y todo, ¿no?
Sí.
Pero después ponen una estatua.
¿Qué tal cuando salen así a la calle y se frotan los ojos de que nunca
salían? Ah, de que nunca salían, ¿no? y obviamente a los niños ya no les empieza a gustar porque ponen el show de Itchy y Scratchy y están
correctamente
dándose regalitos y regalo.
No, es que realmente las series que nos gustaban de chamacos eran las que veíamos escondidas de nuestros papás.
Sí.
Realmente.
Pero entonces, haz de cuenta
es que... Es contagioso eso.
Que ponen el show de Itchy y Scratchy y luego ponen una estatua en la ciudad, que es como el David de Miguel Ángel, pero está desnudo. Y entonces llegan unas mujeres, todas las seguidoras de March, que andaban atrás de ella cuando lo de Itchy y Scratchy, y le ponen un pantalón al tipo porque eso es una cosa. Y a March le parece que eso es arte, ¿no? Y que no debe de censurarse, ¿no? Entonces en este review presentan que Pues sí, o sea, aquí en Los Simpsons se va, los escritores de Los Simpsons se van sobre todo mundo. O sea que si vas a censurar censurar algo, pues no, simplemente no hay cómo ganar, porque le vas a tronar la cosa a alguien, ¿no? Fíjate que yo creo que, y es lo que presentan en este episodio, que ya viéndolo desde los ojos de este review que vi, tiene toda la razón. O sea,
exacto,
presenta la hipocresía que es realmente, claro, el asunto de la censura. Sí. Porque, y el episodio se va con todos, se va contra todos. O sea, no toma el lado de nadie. O sea, simplemente se va y se va contra todos, ¿no? Todos los involucrados, tanto los escritores como...
No, pero el mensaje está chido, porque el mensaje es... Nosotros no tenemos la responsabilidad de estarte educando.
Sí.
Si tú quieres ver tele o radio o escuchar un podcast o algo así, la responsabilidad la tiene quien ve o quien escucha.
No, y en el caso de los niños, la responsabilidad la tienen los papás. Pero yo de lo que estoy hablando es de la parte de, por ejemplo, una televisora o un canal de niños... que presenta violencia fea a las 11 de la mañana. Por ejemplo, que el Golden Choice pasara sus películas que pasa a las 11 de la noche, que las pasara un día a las 11 de la mañana, ¿no? Ahora, lo que digo no es que yo las vea. Yo no veo el cinema Golden Choice después de las 11 de la noche.
Oye, pero ahorita...
Nadie lo hace eso,
¿no? Sigue jugando a la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo.
Ay, esta grasa no se quita.
No, sabes que también lo han mencionado mucho en el podcast, luego en los comentarios, de que, ay, dicen muchas palabrotas, y qué tal que hay niños oyendo, y que...
Ah, no, pero eso pues ya se sabe que aquí...
aquí usamos la lengua muy adulta.
O sea,
no
mames.
Tiene novia.
Siento que es importante moderar el vocabulario, pero hay situaciones para todo, y realmente no creo que un niño esté escuchando este podcast.
No, la verdad sí es importante moderar el vocabulario, porque luego decimos cada chingadera que no mames.
Sí, sí, sí.
No, ahí es responsabilidad de quien nos escucha. O sea,
pero bueno, oiga, ya se nos acabó el tiempo.
Nos dicen eso los jarochos.
Pues ya nos pasamos ahora sí.
Ya
nos vamos a comentar el yo creo que es nuestro favorito. Ajá. Para todos, ¿no?
Bueno, yo tenía el Festival de Cine de Springfield.
A mí también, yo también coincidía
con él. Platiquen de esos dos, hombre.
Bueno,
adelante, Pedro.
No, casi no me
acuerdo. Cuánto amor te tengo. Adelante, Pedro.
Bueno, pues ahí.
No, por favor. No. Por favor, señor. No, señor, por favor.
Es que no me acuerdo muy bien, pero bueno, el chiste es que es un concurso de cine.
Ya salió el peine, es que pinche Pedro no se acordaba, güey.
Un concurso de cine y bueno, hasta eso.
Hay un crossover con otra caricatura.
Ah, sí, la del crítico, sí, claro. Entonces, bueno, la verdad me gustaba también mucho esta de la serie de Critic. Y bueno, también es genial cómo terminan colgando al Critic, porque resulta que...
Yo cuando vi ese episodio no tenía ni idea quién era el Critic.
Ah, no, yo sí.
Lo pasaba en mi chivo en ese entonces.
La primera vez que vi esa caricatura, pues no sabía.
Cuando solo traía el cable Ultravisión, ahí salía en HBO.
Dirigida por el señor Spielberg. La de Barney tiene emoción, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle.
No lloren por mí, yo ya estoy muerto.
Vaya, jamás beberé otra cerveza.
¡Cervezas!
¡Dame 10!
Es genial como el Homero les dice, ¿le quieres caer bien a Selma y a la otra? Háblales mal de MacGyver.
Oye, MacGyver ya salió en la serie.
¿Ah, sí?
Y se lo raptaron. No cuando fue a hacerlo de Battlestar Galactica en una convención.
Bueno. Oye, y esa voz del que hacía MacGyver, yo cada vez que oigo en alguna película o algo doblada, oigo la voz de MacGyver y digo, ¡es MacGyver!
Entonces, bueno.
¡MacGruber! ¿Viste MacGruber? ¡No mames!
Entonces,
sacaba una película, qué asquerosa película.
Pero habla de las películas que estaban
en el festival. Ah, sí, entonces, bueno.
La bola en la ingle es la bola en la ingle.
Sí, no, exacto. Bueno, que está mal traducido, es la bola en los huevos. O sea, tendría que hacer sido.
No, porque es de Croy.
Pues sí, pero ¿dónde es? O sea.
Serían de ex.
Sí. No, es que en el idioma inglés, si dices ball in the groin, queda clarísimo en qué parte del hombre.
Exactamente.
Exactamente.
Pero, el señor Burns agarró al equivalente a Spielberg, pero de México.
Spielbergo, sí.
qué horror. Y aparte eran como flashazos de otras películas que nada que ver.
Y sí, y entonces, bueno, es genial porque ya al final, en los cortos, todo mundo está de acuerdo en que el ganador indiscutible es el Barney. La película de Barney, que es así bien dramática.
Te quiero yo.
No, Barney,
el la vida sobre su alcoholismo.
Oye, ¿qué tal el episodio donde va al espacio y Barney, donde Homero y Barney los dos están entrenando para ser astronautas? Y el Barney le quita, no se puede chupar aquí, y el Barney, ¿cómo? ¿Pero por qué? Y después el pinche Barney es un atleta y un
superhumano.
Todas las pruebas las pasa con. Y ya que deciden que vaya Barney, vamos a celebrar con una chela. Y se lo toma y ya valió madre.
Hay una nota con Barney en los ejecutivos. Avanzadas las temporadas, lo volvieron sobrio.
Sí.
Se me hace que quisieron hacer más correcta la caricatura. Porque pusieron las consecuencias del alcoholismo. Obviamente se volvió súper aburrido Barney.
Qué horror.
Y lo volvieron a regresar al status
quo. Sí. Oye, o ese de cuando Homero, que ya no puede, chupar porque está en el béisbol y todo el mundo con su chelota, ¿no?
Ah, sí.
Y el Homero.
No me había dado cuenta de qué aburrido.
No me había dado cuenta lo aburrido que es el béisbol.
¿Diga?
Sí, rector, tiene cara de sapo.
¿Eres tú, Homero?
Oye, yo creo que el episodio que es favorito para todos nosotros, ese episodio. Yo me acuerdo cuando estaba yo en bachillerato, la primera vez que lo vi. Y me acuerdo que todo el mundo me decía, no mames, güey, como tú, cabrón, igual que tú, no mames. Salió a chale. Porque agarran con pincitas, se compran entre Milhouse, Bart y ¿quién más? Martin se compran el cómic entre los tres, el número uno del
no, pero hombre radioactivo.
El hombre radioactivo. Y así lo abrían, ahora lo voy a abrir. Y todos
se pusieron con pincitas.
Guantes y pincitas y todo. Pues todo el mundo decía, no mames, güey, como tú y tus pinches cómics, güey.
Es que tú específicamente, porque ni Pedro ni yo, y no creo que también Tavo lo haga, pero tú sí eras de que tienes que abrir el cómic a no sé
cuántos grados. Yo los cuido, cabrón.
Y no sé qué, y no les escupas, y
uy, los míos están más grasados.
Los míos igual están así, o sea, yo los pongo y de... Vale.
Mira, estos dos sobrevivieron. A mí me gusta hasta que sigan oliendo bonito, cabrón, que sigan oliendo así.
Están peleando por el cómic y se acaba echando espadas.
Pero creo que ahí es donde presentan al tendero de la tienda de cómics, ¿no?
Es quien les vende
la primera. ¿Pero es la primera vez que sale o ya había salido antes?
Creo que es la primera vez.
Que según a Matt Groening lo basó en de su tienda de cómics habitual.
No, es que sí, o sea, qué bruto. Pero bueno. Entonces, bueno, jóvenes, pues esa es la vista general de los supergüeyes de...
Con los superhéroes.
Y bueno, pues muchas gracias por escuchar, jóvenes. Y ya saben, somos
Pedro Haas,
Gustavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes y pónganos reviews en iTunes. Pero
sí.
Ya no nos han puesto reviews en iTunes.
Ay, tan bonitos que los ponen.
Van a tener regalos.
Qué padre está su podcast, neta, güey. Para que estemos arriba del punto del Wherever Tomorrow.
Para que les hagan
a huevo, para que les hagan a mi casa. Y aquí. Y bueno, y pues ya saben, jóvenes, escúchenos en nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Estamos en Facebook, si nos quieren comentar en Facebook, el Tribunal de los Supergüeyes es nuestra página.
Solo la gente chida comenta en Facebook. Ahí van a dejar sus comentarios del episodio. Pongan sus episodios favoritos ustedes. Comenten de este episodio.
Así
qué
es.
Tal que les gustó, que no.
Y ya saben, ya tenemos Twitter. Mentadas de madre nos llegan de inmediato.
Exactamente.
También en el blog. En el blog últimamente nos han puesto muchas mentadas de madre.
Está bien.
Están viendo. Llegan de inmediato. Y pues
no muchas gracias.
Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.